3:03. Hola, buen día, buena madrugada, buena noche, ¿cómo vamos? Edición del jueves 14 de julio del 2022, transcurriendo la semana 28. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. El presidente Alberto Fernández estuvo en General Rodríguez y expresó que las familias argentinas son nuestra prioridad, acompañando y acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elis Gómez Alcorta. El presidente encabezó la inauguración del primero de los 120 espacios de primera infancia que construirá hasta fin de año el gobierno nacional, y sostuvo que la prioridad de su gestión está puesta en las familias argentinas. Bataki sumó a Carlos Sánchez como secretario de Política Tributaria. La ministra de Economía, Silvina Bataki, sumó como secretario de Política Tributaria a Carlos Sánchez, ex director de la aduana durante la gestión de Ricardo Echegaray, entre 2013 y marzo de 2015. Sánchez, que se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo, tendrá a su cargo, entre otras cosas, la implementación del revalúo inmobiliario que coordinará el Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles y que el gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional para apuntalar la recaudación de las provincias y la de bienes personales. Datos del INDEC, el uso de la capacidad instalada de la industria fue del 68,4% en mayo. La utilización de la capacidad instalada en la industria en mayo del 22 exhibió un nivel del 68,4% superior al registrado en mayo del 21, 61,5%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En ese sentido, los sectores que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superior al nivel general fueron las industrias metálicas básicas, 85,8%, productos minerales no metálicos, 81,4%, refinación del petróleo, 81,3%, y cartón, 78%, sustancias y productos químicos, 74,3%. Habló la economista, ex vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación y actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Poco, analizando el discurso de la ministra Bataki y señalando que Bataki dio definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo, apuntadas a encontrar una manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones. Cuando el Estado gana más de lo que recauda, alguien tiene que pagar esa diferencia, explicó la funcionaria, al tiempo que destacó que el país recuperó el mercado en pesos. Es algo que hay que cuidar. Habló el ex director de la Federación Agraria, Pedro Peretti, al hacer alusión al paro de las entidades del campo, de la mesa de enlace, los paros de la riqueza, los paros de la abundancia, los piquetes de la abundancia, y dijo Pedro Peretti que el paro agropecuario es netamente político y partidario. La mesa de enlace que nuclea a los productores agropecuarios del país se reunieron en la ciudad de Gualeguaychú, donde en conferencia de prensa ya habían anunciado la jornada de movilización que se llevó a cabo ayer, 13 de julio. El ex director de la Federación Agraria Argentina indicó que el objetivo de este paro es político y desestabilizante, sin ninguna justificación. Peretti indicó que el reclamo por falta de fertilizantes y de gasoil son excusas. Este año será récord histórico de importación de fertilizantes y por falta de gasoil no se detuvo la siembra en los campos. Digamos que el lockout empresario dispuesto por la mesa de enlace dejó expuesto su carácter político, dado que este lockout empresario fue acompañado por miembros de la oposición, de Juntos por el Cambio, y con una actitud desestabilizadora con poca relación con el movimiento económico de la producción agropecuaria. Más allá de las asambleas de los sectores ligados al PRO, apenas postergó por 48 horas la compraventa de animales y tuvo una repercusión casi imperceptible en el comercio de granos. En una palabra, fracasó esta movilización de los integrantes de la mesa de enlace. Optimismo en el país ante las alentadoras cifras por las vacaciones de invierno en esta temporada 2022. Autoridades y operadores turísticos de las diferentes regiones del país afirmaron que los números de las reservas hoteleras para las vacaciones de invierno generan optimismo, dado que se consolida la tendencia de la temporada de verano y los fines de semana largos. Además, muestran un sostenido proceso de desestacionalización de los destinos y la llegada del turismo extranjero. En ese marco, el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, dijo que las cifras que nos llegan desde las 16 provincias que ya iniciaron las vacaciones confirman nuestras expectativas para esta temporada. Además, los altos niveles de reservas en todo el país proyectan un invierno récord, con enorme intenso movimiento turístico interno y la llegada de más de 1 millón de turistas del extranjero, acotó el funcionario. Equilibrio fiscal. La AFIP aplicará medidas sobre compras con tarjeta en dólares en exterior. La Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso una suba de percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales para operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. La resolución número 5.232 de la AFIP, que ingresará en vigencia esta jornada con su publicación en el boletín oficial, busca robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos y excluye las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que continuará con una alícuota del 35%. Causa datos biométricos. El juez Gallardo denunció una posible violación a la ley de inteligencia por funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, denunció la posible violación a la ley de inteligencia por parte de autoridades del gobierno porteño en el marco de la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos, informaron fuentes judiciales. La denuncia fue presentada por vía electrónica ante la Justicia Federal porteña, con sede en los tribunales de Comodoro Py, en horas de la tarde de ayer, por lo que se espera que sea sorteada en las próximas horas, tan pronto como inicie la actividad judicial. Armas a Bolivia. Un testigo que viajó con las municiones comprometió al gobierno de Macri en el contrabando de armas a la dictadura boliviana. El jefe del equipo de operaciones especiales que viajó a Bolivia en noviembre del 2019, en el contexto del golpe contra el gobierno de Evo Morales, declaró ante la justicia que la orden de llevar las municiones antitumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces conducción superior de gendarmería de la administración de Mauricio Macri. Martín Hidalgo, que por entonces era segundo comandante y jefe del equipo de operaciones especiales que iba a proteger, decían ellos, la embajada y la residencia argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez en lo penal económico, Alejandro Catania. El presidente en Casa Rosada se solidarizó con organizaciones sociales por allanamiento en sus sedes. El presidente Alberto Fernández se solidarizó ayer miércoles con dirigentes de distintos movimientos sociales por varios allanamientos que la justicia realizó en distintas sedes de esas organizaciones en el país. La reunión se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y estuvieron presentes Esteban Gringo Castro de la UTEP, Ángel Adolfo Borelo de la Organización Social y Política Los Pibes, Cristian Javier Romo, Alejandro Garfagnini del Frente Milagro Sala, Beatriz Fleischmann, María Mireya Esteves, Norma Morales de Somos Barrio de Pie, Laura Pugliese, Alejandro Abregú, Luciano Álvarez, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, pertenecientes a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y Tupac Amaru, entre otros. En Río Negro, el Tren Patagónico inauguró una excursión nocturna de Bariloche a Estación Perito Moreno. La moderna formación está diseñada para 120 pasajeros y recorre un total de 30 kilómetros que lleva a los visitantes hasta una pintoresca estación reconvertida en una casa de té. La gobernadora rionegrina Arabela Carreras encabezó la ceremonia de partida y resaltó que se trata de una experiencia épica. Astilleros Río Santiago amplían la denuncia por lavado de activos en el gobierno de María Eugenia Vidal. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió ante la justicia una denuncia contra el exinterventor de Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevila, durante el gobierno cambiemita, en el marco de una causa por malversación de fondos y lavado de activos por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración pública. La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto lavado de activos con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por una transacción millonaria realizada por el exinterventor de Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevila, por un monto de unos 1.066.065 pesos. Deportes, Benedetto se hizo cargo. Me siento culpable, tuve la clasificación dos veces y fallé. El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, reconoció que se siente culpable de la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil y reveló que antes de ese encuentro jugado en la Bombonera, en el que falló dos penales, el plantel estuvo a punto de no concentrarse por el tema de los premios, pero que luego se acordó. Además, remarcó que la arenga previa que realizó en el túnel de la Bombonera, en el que lanzó un insulto a los que ayer los trataron de perdedores, no estuvo dirigida a ningún integrante del Consejo de Fútbol ni al vicepresidente Juan Román Riquelme. Y hablando de fútbol, River goleó a Barraca Central y dejó atrás la mala racha en la Copa Argentina. En San Luis, el millonario superó por 3-0 al Guapo con tantos de Milton Casco a los 21 del primer tiempo y Palavecino en dos oportunidades a los 20 y 28 de la segunda etapa, accediendo a los octavos de final del certamen ecuménico. En tanto, Godoy Cruz también por Copa Argentina lo dio vuelta ante Lanús y accedió a octavos aquí en el barrio Alberdi de Córdoba, en el estadio de Belgrano. El equipo tombino logró imponerse por 3-1 frente a su par bonaerense. Tadeo Allende, Santiago Rodríguez y Martín Ojeda marcaron para el Tomba mendocino, mientras que Franco Orozco convirtió para el Granate. En Santa Fe, Belgrano le ganó a Estudiantes de La Plata y se metió en los octavos también de la Copa Argentina. Belgrano de Córdoba le ganó por 1-0 a Estudiantes de La Plata y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina en un encuentro disputado en el estadio 15 de abril de la provincia de Santa Fe. El 15 de abril es de los tatengues. Joaquín Susbieles abrió el marcador a los 61 del complemento desde el punto penal para darle la ventaja definitiva a los cordobeses, que ahora esperan a su próximo rival, que saldrá del ganador entre Lanús y Godoy Cruz. Bueno, ya está definido. Belgrano-Godoy Cruz será la llave en octavos de final. En hockey, las Leonas le ganaron a Inglaterra y son semifinalistas del Mundial. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino venció a Inglaterra por 1-0 en el Estadio Olímpico de Terraza y se clasificó a las semifinales del 15º Mundial que se está desarrollando en España y Países Bajos. La delantera Victoria Granato marcó el gol del triunfo al minuto del último cuarto de un partido parejo con desenlace feliz para el equipo argentino y una tapada excepcional de la arquera Suki, que salvó a la Argentina del empate. Belén Suki, la gran protagonista de las Leonas. Internacional. Al menos 89 muertos en enfrentamientos entre pandillas en Haití. También hay 16 desaparecidos y 74 heridos. Al menos 89 personas murieron en los enfrentamientos entre pandillas que desde hace una semana paralizan zonas de la capital haitiana, Puerto Príncipe, anunció ayer miércoles una ONG de derechos humanos. Al menos 89 personas fueron asesinadas y otras 16 están desaparecidas, informó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en un comunicado detallando que el saldo parcial de la violencia incluye 74 heridos de bala o armas blancas, reportó la agencia francesa France-Presse. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Y nos está escuchando Lautaro Villamor, a quien le mando un abrazo grande. En la autopista, Claro, las Leonas juegan las semifinales contra Alemania este sábado a las 4:30 de la tarde, me apunta Villamor. Abrazo, Lauti. Y aquí nosotros. En este nuevo encuentro, abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Desde nuestra nave insignia nacional, Buenos Aires, AM870. Y nosotros aquí, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba. Somos AM750 y FM100.1. También nos podés escuchar con el celular, bajando Radio Nacional App. Y la página de la radio pública, radionacional.com.ar. ¡Ay, cómo suena ese bandoneón de Ramiro Boero! De Manuel Gómez, la dirección de Juan Pablo Gallardo. Nuestro himno de comienzo de programa, La Milonga Roja. Junto a la orquesta de cuerdas, Elvino Bardaro y Augusto Argañarás. Una noche, yo diría, fresca pero llevable. Que se puede tolerar, gratificante, digamos. Hay viento norte. Ayer tuvimos una jornada de 21 grados, pero mucho viento a la tarde. Después fue amainando el viento y después encontré una luna grande cuando caminaba por Alta Córdoba, una luna grandísima como la que ayer nos dio cuenta Sonia. Grandísima, una luna llena, bien llena. Estaba gorda de llena. Y jueves ya, jueves, ya va terminando esta semana 28. Y me voy a Buenos Aires, a Maipú 555, a saludarla a esta enorme compañera profesional, talentosa, virtuosa, mágica ella, siempre bien predispuesta, poniendo el lomo siempre ahí, tripas corazón, tripa sobre todo, y corazón después. Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido, estimado, respetado y admirado Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien. Hoy no hace tanto frío. Estaba con fiaca hoy. Hoy reconozco que estaba con fiaca. Estaba medio cansadito, pero no dormí lo suficiente a la tarde, a la mañana, mejor dicho, ¿no? Mi recorrido de sueño es de la mañana a la tarde, que debe ser parecido al tuyo, Sonia. Y hoy me desperté antes de lo previsto. Intenté pegar algún ojo, pero no pude. Empecé a dar vueltas en la cama una hora hasta que me levanté a hacer un café. Y ya dije, basta, listo. Pero a la medianoche, vine de afuera, vine de cenar, y me agarró como una especie, me agarró como un palmo ahí, ¿viste? Como me invadió un cansancio en todo el cuerpo. Dije, bueno, me voy a tirar un ratito. Me tiré un ratito viendo tele y descansar el cuerpo. Y en algún momento dormité unos 20 minutitos, ¿no? Por supuesto que me puse el despertador por las dudas cerca de la 1 de la mañana para no pasar vergüenza.
Está muy
así
bien.
Así que antes de la 1 ya estaba despierto, pero dormité. Me vino bien tirarme un ratito. A veces ese tipo de descansitos ayudan, ¿no? Ayudan sobre todo más en el horario que nosotros estamos en la radio, ¿no? Así que bueno, bien, acá estamos. Y no hace tanto frío, la verdad no hace tanto frío. 11 grados 2, el último registro que nos proveyó el Servicio Meteorológico Nacional. 11 grados 2 con 56% de humedad, viento del norte otra vez a 9 kilómetros, el cielo despejado, bárbaro está el día en Córdoba, bárbara la madrugada, y con una máxima también para esta jornada en alrededor de 21 grados, con cielo despejado en casi toda la jornada del jueves, y recién por la noche se habla de cielo parcialmente nublado. Para mañana se habla de lluvias aisladas, ¿está? Para mañana viernes va a haber un descenso de temperatura y lluvias aisladas. Habremos de saber después si eso se va a cumplir, ¿no?
Por supuesto. Nosotros por aquí tenemos también, mira, 11 grados 2 décimas de temperatura, Claudio, 76% de humedad, y esperamos una máxima de 17 grados hoy con lluvias aisladas a partir de la noche. Así que pronóstico similar con Córdoba.
Mirá vos, y mirá que, pero qué increíble, 11-2 también en Buenos Aires, qué bárbaro, ¿no? Todo igual, ¿eh? La empatía va hasta en la marca térmica, qué increíble, la sinergia, ¿no? Lo que uno llama sinergia. Así que, sí, empatía también. Así que, qué bueno. Bueno, no, dentro de todo es llevable la madrugada, ¿verdad?
Sí, hermosa. La verdad que sí, no se siente tanto el frío como días anteriores, o por lo menos como la madrugada de ayer, que te calaba los huesos, ¿eh?
Sí, realmente. Estaba fresco.
Era quizás también producto del viento que provenía del sur. Hoy tenemos viento del norte a 3 kilómetros en la hora, que casi ni se siente. Así que la sensación no de frío no es tan terrible como la de hace algunos días. Y te escuchaba recién hablar de la luna, qué belleza esa luna de ciervo, luna de trueno, la han denominado de varias maneras, pero bueno, la luna más brillante de todo el año 2022, tengo entendido
que sí, pero no sabes qué luna. Yo iba caminando por la calle Jerónimo Olvides Cabrera, me dirigía para Mariano Fragueiro, a unas cuadras de casa, a una conocida panadería de la zona, a tomar un café, tipo 7:30 de la tarde, se me ocurrió tomar un café a esa hora, ¿no? Y como es un lugar tranquilo, me gusta, y aparte tiene buenos productos, ¿viste? Entonces me encanta ese lugar. Y me fui para ahí, y una luna, pero era tremenda, era como que la luna me guiaba, ¿viste? Y no hacía más que mirar la luna, por supuesto que cuando llegaba a cada esquina observaba a ver si no pasaba algún coche, ¿no? Pues una hora de mucho tránsito también. Pero la luna me guió hasta el lugar donde fui a tomar café. Impresionante. Y después cuando iba por Fragueiro, donde mientras iba caminando, iba subiendo para el lado del Parque Rivadavia, en Alta Córdoba, a medida que vos ibas pasando cada cuadra, estaba la luna ahí presente, y así gordota, mirándote, como diciendo, mirá que no te voy a abandonar, me decía, ¿no? Así que...
Tuve la misma sensación cuando me fui ayer, Claudio.
¿Viste? Y después me acordé de la luna llena tuya ayer, y venía en bondi, volví en bondi a la vuelta, ¿no? Se gasta mucha guita en taxi, y el bondi es muy caro acá también. Pero no importa, volví en bondi, no importa, no viene al hecho si es caro el bondi o no es caro. El hecho es que cuando venía en bondi se veía la luna, no de la manera que vos la observaste, ya no era tan llena, pero iluminaba muchísimo a las 6:30 de la mañana. Era tremenda. Donde yo iba con el bondi, la luna me miraba. Me miraba. Maravilloso el cielo, despejado, límpido, ¿no? Así que bueno, ahí estamos de luna llena. Tiene algún significado, ¿verdad? Esotérico, digo.
Sí, bueno, decíamos, por ejemplo, ¿por qué se la llama la luna de ciervo? Bueno, parece que este apelativo se lo dieron algunas tribus antiguas norteamericanas porque cuando aparecía una de las lunas llenas más grandes del año coincidía con el crecimiento de las astas de los ciervos machos, ¿no? Los cuernos nuevos de los ciervos machos. Y te decía que también recibe el nombre de luna de trueno, porque parece que coincide con la aparición de tormentas. Así que, ojo que esto puede ser una premonición también, ¿eh?
Ojo, y viste que recién decíamos que vos me dijiste que para esta noche allá puede haber probabilidad de lluvias aisladas, y yo te dije que mañana en Córdoba también se habla, todo el día.
Exactamente.
¿Ah? En un porcentaje menor, pero está la probabilidad. Así que bueno, puede darse, después lo comentaré el lunes si ocurre eso, ¿no? Sí. Mañana lo podemos comentar, mientras transcurre la emisión del viernes. Bueno, ¿cómo anduvo tu día?
Súper tranquilo, no me moví de casa, no sé si fue efecto de la luna o qué, pero...
Está bien, hay días que uno se quiere quedar en casa,
Tengo unas ganas de ser fiaca, Orellano, ayer. Realmente.
Totalmente, estoy de acuerdo. Yo hice un poquito de fiaca, pero después de un momento dije, no, me voy a pegar una ducha y salgo un rato, porque no aguantaba más estar ahí, ¿no? No aguantaba más estar ahí en casa. Entonces me fui, salí un rato, me fui a tomar un café, después me fui a cenar ahí cerca, a una marisquería que es excelente, que tenemos ahí en Alta Córdoba, y comí una tabla de pescado, Sonia.
¡Ay, qué rico!
Con una copa de vino, nada más, una copa de vino. No pedí una botella entera, le digo, no, tráeme una copa. Después ella me dice, ¿quiere tomar algo? Quiere tomar un Chardonnay, me dijo, quiere tomar un Malbec, quiere tomar un cosecha tardía. No, le digo, tráeme un Malbec, una copa de Malbec, nada más.
Muy bien.
Y una gaseosa. Así que tomé mi copita, la tabla, bien, no abundante, la necesaria como para que vos te sientas bien, ¿no? Así que bueno, me di el gusto de eso, y después ya me volví a casa tempranito, cerca, que yo 10:30, 11, ya estaba en casa. Así que, y en una de esas, viste, 12 menos cuarto, me agarró una modorra y dije, bueno.
Pegó el Malbec, Dios, ahí.
Ahí me parece que me pegó el Malbec. Y dije, bueno, me voy a tirar un rato. Cuando el cuerpo te lo pide, hay que hacerlo. Y me tiré. Me despojé de algunas cosas y me tiré así medio vestido a la cama, me tapé con una frazadita, porque mi pieza es helada, entonces digo, bueno, y me quedé viendo un poco el fútbol, y cuando bajo un poco el volumen me relajo, y ahí me dormité.
Está bien, es que con estos horarios raros, hasta 20 minutos de siestita son necesarios y reparadores, Orellano.
Sí, ahora estoy bárbaro.
Claro, yo siempre digo, claro. Yo en 20 minutos sí estoy divina. Ya no
es... Claro, claro. Yo recuerdo cuando trabajaba en la tele, viste que trabajaba así 12 horas, me acuerdo, en la época de Crónica TV, la época de oro, yo digo, de Crónica TV, pues sabés que yo tenía dos momentos que descansaba, que eran 40 minutos, ponía 40, era una hora en rigor, de verdad. Pero, ¿sabés a dónde me iba a descansar cuando no salía a la calle? A la sala de maquillaje, ¿no?
Ajá.
Que las maquilladoras me mimaban, ¿viste? Entonces ellas tenían como un biombo ahí en la sala,
sí.
Y me decía, sentate en ese sillón de esos grandes donde te sentás para maquillarte, sentate ahí y dormite, te traigo un almohadón, me decía Marta Porto, divina, que era una gran, gran maquilladora del viejo Canal 11 y después en Crónica TV. Entonces Marta me traía un almohadón, yo me lo ponía detrás y me dormí una siesta de 40 minutos, ¿sí?
¡Qué lindo!
Pero me caía profundamente. Y Marta, a los 45, me despertaba y me decía, Claudito, tenés que ir ya, tenés que volver al piso, me dice. Dale, pegate una lavada de cara que te maquillo todo. Entonces me pegaba una lavada de cara y me remaquillaba, me revocaba la cara la Marta Porto, ¿no?
Qué lindo, hasta despertador personal tenía.
Sí, no, eran un encanto esas divinas, Marta Porto, Aida Fernández, mirá cómo me acuerdo de ella. Dos campeonas, ¿eh? Dos verdaderas campeonas. Que tengo un grato recuerdo de esas enormes maquilladoras del viejo Canal 11, que después García las llevó a Crónica TV, ¿no? García quería mucho a su gente siempre, ¿eh? Era un tipo muy, muy leal con su gente. Y aquellas personas de las cuales él tenía un grato recuerdo profesional las llevaba, donde él iba las llevaba, y Marta era una de ellas, ¿no? Que yo a Marta la había conocido en el viejo Canal 11 también, en el año 83, y ahí fue un reencuentro con Marta, ¿no? Un reencuentro después de 12 años, la tuve como maquilladora. Un encanto de persona Marta Porto, aborto, y otro tanto Aída Fernández, que era una mujer mucho más grande. ¡Ay, te retaba y todo, Aída! ¿No? Te retaba cuando te vea algo así, algo salido del lugar con el maquillaje. ¡Ay, nene, vení que te tengo que retocar porque estás hecho un desastre!
¡Qué lindo recuerdo!
Sí, muy lindo recuerdo, la verdad que sí. Yo la pasaba bien, la pasaba bien. El maquillaje me mimaban estas mujeres, estas señoras tan bonitas, hasta me daban alguna taza de té o de café. No, eran encantadoras, la verdad, eran realmente... Y cada tanto iban ellas al estudio a darte un retoque, ¿viste? Porque teníamos luces calientes en esa época. Y las luces calientes te provocaban mucho calor. Después trajeron las luces frías, que hoy están en todos los canales de televisión. Y es increíble, las luces frías no transpiraban, ¿sí? Increíble, ¿eh? Que al principio, cuando nos tuvimos que acostumbrar a ese tipo de luces, te enseguecían, ¿sí? Pero de a poco te ibas acostumbrando, después ya era como si tuvieras luces calientes, ¿no? Cositas. Estaban en esas viejas parrillas las luces calientes y llegaron las luces frías, ¿no? En un sistema mucho más avanzado tecnológicamente. Así que bueno, mirá lo que te estoy... Mirá dónde caímos, Sonia, dónde caímos.
Está
bueno.
está genial porque es todo lo que los que miramos la tele no conocemos, ¿no? Los que claro. Nunca pisamos un estudio de televisión y está bueno... conocer estas historias en primera persona.
Totalmente, totalmente. Fue una enorme experiencia y la de Crónica TV, sin lugar a dudas. Y bueno, uno nunca puede olvidar los buenos momentos, ¿sí? Fueron grandes momentos, realmente. Grandes momentos en ese canal de noticias. Bueno, saludo a algunos de los compañeros que siguen trabajando ahí en esa señal, ¿eh? Hay algunos compañeros de aquella época que siguen trabajando, que ya tienen más de 20 años en el canal. Casi yo, a ver, empezamos en el 94 y bueno, ya van a cumplir casi 30, si se quiere, ¿no? Algunos. Bueno, un abrazo para todos esos compañeros queridos que he conocido en Crónica TV. Marcelo Mucci, por ejemplo, que es uno de los tantos, Diego Ricciardi, bueno, grandes compañeros de quien tengo gratos recuerdos. 3:34, mi querida Sonia, contale a la audiencia de qué manera, yo estoy obsesionado con el 11-3, Sonia.
¿De qué manera se comunican con el Diario Nacional enviándonos un mensaje a nuestro WhatsApp? Recuerden, los leemos en el 11-3-870, como nuestra frecuencia, 7485, 11-3-870-7485. Y si desean dejarnos un mensaje grabado, recuerden que disponemos de la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, es el 0810-222-870, el número al que deberán llamar. Recuerden que allí tienen 30 segundos para dejar un mensaje.
Perfecto, perfecto. De esta manera se comunican con la radio pública y con el Diario Nacional. Y nosotros ahora... ¡Ah! Decime quiénes te acompañan allí en Buenos Aires.
El señor Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, moviendo los hilos desde el control de técnico. Y en el control central, Cristian Barrio Nuevo nos supervisa hoy. Gastón Rabinovich nos coordina y nos produce. Y de la mano de Daniel Fusillo hemos musicalizado una vez más nuestro diario.
Bueno, muy bien, Daniel Fusillo, como siempre, acompañando a Sonia en un rato. La primera pincelada musical de Sonia aquí en el Diario Nacional. Fernanda Casinelli, manejando la botonera aquí en Radio Nacional Córdoba. Le mandamos un abrazo grande y un beso grande porque hoy cumpleaños César Adrián Calvi, Sonia.
Ay, pero qué lindo. Uy, mira, canceriano. Dicen que canceriano, es el mejor signo del hombre, el hombre compañero, el hombre hogareño, el hombre casero, es el canceriano.
Mirá vos, 14 de julio, ¿eh? El gordito Calvi está cumpliendo años, bueno, se tomó una semana de vacaciones para estar con sus hijos, así que bueno, nos alegra mucho este feliz cumpleaños, esta vuelta al universo, ¿no? Vuelta al universo de César Adrián Calvi, ¿eh? Así que le mandamos un beso grande a nuestro gordito querido, ¿eh? Tan eficiente operador también, por eso la Fernanda... Viene temprano, llega antes de la medianoche, porque tiene que hacer el programa del Chacho Marcetti, que lo hace habitualmente César Adrián Calvi, ¿no? Así que viene tempranito la Fernanda, llega a las 11:30, 12:20, por ahí, y se va conmigo cuando termino. Cuando mandamos, ¿viste, la comparsa? Sí. con Bebo, ahí se levanta la Fernanda.
Ah, muy bien.
Ahí se le va, y sí, pues si no se me va a morir la chica, y no quiero que le pase eso. Así que bueno, la tengo a Fernanda Casinelli, David Eskenazi, en la edición y compaginación de las notas, y naturalmente todo el deporte, con toda la actualidad futbolística y otras lides, con Gustavo Herr, el hombre de RPN, relator Espacio Nacional. Bueno, comenzamos con la palabra de Cecilia Todesca Bocco, quien fuera ex vicejefa de gabinete de ministros de la Nación y actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, quien analizó el discurso de la ministra Batakis, expresando que la titular de la cartera económica, Silvina Batakis, dio definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo, apuntadas a encontrar de manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones. Cecilia Todesca Boco.
Me parece que la ministra hizo dio algunas definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo y que se dan en un contexto particular que yo creo que hay que entender, del mismo modo que hay que entender que otros sujetos políticos, digamos, arrimen otras preocupaciones a la mesa. Pero esas preocupaciones tienen que ver con ir encontrando una manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, alguien tiene que financiar esa diferencia. En la Argentina eso viene funcionando muy bien, se recuperó el mercado en pesos y eso es muy importante, pero eso es un mercado que hay que cuidar. Es un mercado que hay que cuidar y por supuesto que cuando se agitan la cuestión política o cuando la oposición intenta criticarnos, ahí empieza a haber turbulencia en ese mercado y esto es muy importante, tratar de aquietarlo. Entonces me parece que cuando la ministra, no es que yo la voy a interpretar a ella, sino simplemente dijo, bueno, me parece que tenemos que usar las herramientas de un modo que las podamos sostener en el tiempo. Entonces la política fiscal hasta acá ha sido expansiva y de hecho sigue siéndolo porque sigue creciendo en términos reales, pero tenemos que elegir bien en qué vamos a gastar de manera tal de no afectar ese mercado en el cual nos financiamos. Esto es un poco técnico, pero es importante, porque también estamos en un momento, como todos saben, y tus oyentes seguro que también, en donde hemos tenido una especie de mini corrida, que eso también hemos tenido en otro momento. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es simplemente que el dólar todo el mundo va a consumir los dólares ahora porque duda sobre lo que va a pasar hacia adelante. Bueno, lo que sabemos es esa sábana corta que tenemos en el área de los dólares. Y el área de los dólares y los pesos está conectada entre sí, porque muchas veces son los mismos sujetos los que operan en los dos mercados. Entonces, me parece que la ministra se refirió a eso, lo que no quiere decir que ella no tenga información y sensibilidad respecto de todas las necesidades que hay, sobre todo en un conjunto de trabajadores y trabajadoras que por ahí no están en relación de dependencia, que por ahí están en la informalidad o que están buscando trabajo. Eso no se puede decir de una persona como Batakis por su biografía.
Ahí está la palabra de la ex vicejefa de gabinete y actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Boco, al señalar que Batakis dio definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo. Bueno, lo decíamos hace un rato, título del Diario Nacional, el presidente Alberto Fernández de visita a la localidad bonaerense de General Rodríguez, señalando que las familias argentinas son nuestra prioridad, inaugurando un nuevo espacio de primera infancia. El jefe de Estado se mostró acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta. Estos son espacios muy importantes en los que venimos trabajando ya desde hace tiempo, y de acá hasta fin de año vamos a inaugurar uno por día en diferentes lugares del país, dijo el presidente Alberto Fernández.
Son espacios muy importantes, venimos trabajando ya desde hace tiempo y que de aquí en adelante van a tener una velocidad distinta de inauguración, porque de acá hasta fin de año vamos a inaugurar uno por día en algún lugar del país. Y son lugares muy importantes porque ayudan a las madres de recién nacidos, de chicos entre 45 días y 4 años, a que puedan dejar a sus hijos en el cuidado de personas que se han capacitado para esto y ellas poder realizar sus tareas de trabajo, sus tareas laborales. Acá también a su vez hay mujeres que se han especializado en los cuidados de los niños y encuentran acá un lugar de trabajo, y las madres que tienen que salir a trabajar encuentran aquí un lugar donde gente que se ha especializado pueden cuidar a sus hijos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en General Rodríguez inaugurando un nuevo espacio de primera infancia. Las familias, señaló el presidente, las familias argentinas son nuestra prioridad. 3:42 de la mañana en toda la República Argentina, 11 grados 2, la temperatura en Córdoba 56, el porcentaje de humedad con cielo despejado, máxima estimada para hoy 21 grados. Vamos a hablar de la jornada de protesta, de los piquetes de la abundancia, de la mesa de enlace, con mucha oposición y pocos productores. Fue un verdadero fracaso esta movilización por parte de las entidades del campo, de un sector del campo, del sector más poderoso del campo. El lockout empresario dispuesto por la mesa de enlace dejó expuesto su carácter político desestabilizador con poca relación con el movimiento económico de la producción agropecuaria, titula Raúl de la Torre, el compañero Raúl de la Torre de Página 12. 3:43, Sonia querida, en Buenos Aires, ¿cómo estamos?
Tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado, Claudio, climatológicamente hablando, por supuesto. 11 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 76% y esperamos una máxima de 17 grados con cielo mayormente nublado y lluvias aisladas a partir de la noche.
Perfecto, lluvias aisladas a partir de la noche. Aquí en Córdoba yo les dije que va a ser mañana, pero bueno, habremos de saberlo mañana. Por supuesto ya debe haber mensajes.
Por supuesto, en nuestro WhatsApp, los tempraneros, al 113-870-7485, nos dicen: hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio, muy buenas madrugadas, feliz jueves, acá ya pegado al receptor, escuchando el mejor programa de las madrugadas, un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, que nos escribe desde Tartagal, provincia de Salta, Claudio.
Abrazo, Ramón Adán.
Torbellino de corazonada, mi bella gente de las trasnoches y culpables de mis insomnios. Especialmente Sonia de tantos años, dice. Igual los quiero, un lujazo como siempre tenerlos en mis oídos. Tan bien informado, cariños del alma, besos y más besos. Oscar, mi querido amigo de Merlo, como siempre allí prendido a la trasnoche de la radio pública.
Bravo, Oscar, abrazo.
Buenas noches a la tribu del éter, hermosa luna y una madrugada no tan fría. ¿Qué más se puede pedir? Buen jueves, buena vida, buena ruta desde el Tuyú. Abrazo, nuestra querida Claudia. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones como siempre. Gracias a Miguel. Buongiorno, carísimi Sonia, Claudio, un bacione. Hay que cuidarse, Ojo, Claudio, attenzione, jaja. Y nos envía una foto de la luna de ayer en San Martín, mirá, de los Andes, Salvatriche.
Ah, bien, Salvatriche. Vos sabés que estuve en un momento, estuve tentado de sacar el celular para sacarle una foto a la luna y mandártela, pero después dije no tenía ganas de sacar el celular, pues estaba viendo mucho afano con los celulares, sí, en Córdoba, te digo. Sí, lamentable. Entonces preferí tenerlo guardado en el bolsillo.
Fíjate vos, cómo nos condicionan el romanticismo.
Sí, viste, porque me enteré que por la zona hubo algunos robos ahí por la zona, particularmente de celulares, ¿sí? De hecho, estoy viendo mucha policía ahí recorriendo nuestras calles.
Muy bien. Buenas madrugadas, querido Sonia, Claudio y equipos. Mirta y Elvio decimos presente, deseándoles a todos una jornada bendecida. Hola, Sonia, Claudio, feliz de poder escucharlos y compartir otra madrugada con ustedes. Soy Ariel de Lugones, Santiago del Estero. Muchos besos para Ariel también. Qué lindo saberlo por allí, a nuestro querido compañero santiagueño.
Sí, Ariel, un abrazo grande.
Seguimos con una luna espectacular, como la compañía de ustedes. Abrazo. Qué bien ha quedado esa garganta, Claudio. Buenas madrugadas. Anoche les regalé la luna, hoy los acompaño al trabajo. Detrás de la luna estaba yo, dice Juana Ferrari.
Ay, Juana. Bueno, ya vamos a tomar algún café algún día, Juana. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo? Dios dirá.
¿En Bariloche o en Córdoba?
Ah, no sé.
Bueno,
no sé,
donde sea.
Pues no sé, porque yo dentro de poco estaré por allá también, así que no sé.
Excelente.
Bariloche, Bariloche, son 19... Yo, las veces que he viajado a Bariloche, cuando he ido a Bariloche, he ido en micro, en suite cama, ¿no? Son 19 horas, ¿eh? Hay que estar 19 horas arriba de un micro. Nunca viajé en avión, no sé por qué, porque me gustaba viajar en micro. Me gustaba ver el paisaje en algún momento,
claro,
¿no? Entonces me encantaba ese paisaje de la Ruta 40, toda la zona de Neuquén, ¿no es cierto? Cuando pasás por Piedra del Águila hasta que vas llegando a Pilcanilleu. Entonces me gustaba mucho ver el río Limay y en la el río Limay que finalizaba ahí por el camino que va a Pilcanilleu y la desembocadura en el Nahuel Huapi, digamos, un paisaje imponente y maravilloso, ¿no?
Postales maravillosas que uno solo puede admirar y disfrutar en nuestra Patagonia, Claudio.
Exactamente, y en un viaje en micro lo aprecias mucho más, sí, que en un avión, esa es la verdad.
Excelentísima mañana, muy mis estimados compañeros Sonia y Claudio. Somos el Escuadrón de Tigre cantando presente del Valle, Lescano, Obregón y Gustavo Verón haciendo el aguante desde el lunes y todos los días al mejor programa de radio del mundo y bien argentino, el Diario Nacional. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de la República. Gracias, Radio Nacional y viva la patria. A los amigos de Tigre, un abrazo bien apretado también desde aquí.
Viva la patria, los compañeros de Tigre.
Hola, muy buen día, familia, Sonia, Claudio, una vez más junto a ustedes, gracias por acompañarme, me costó captar el nuevo número del WhatsApp, pero aquí estoy, saludos y muchas bendiciones, Juancito, de Comodoro Rivadavia, envío un
beso
grande.
Muy bien, Juancito, muy bien, un abrazo.
Hola, hola, queridos compañeros, gracias. Yo soy canceriano, así que te agradezco los conceptos, dice Walter, nuestro amigo de Rafael Calzada. Bueno, un beso grande para Walter también. Hola amigos de Radio Nacional, es un gusto acompañarlos hoy, que estoy en modo descanso. Saludos desde San Luis, nos dice Mario. Qué lindo Mario, ¿no? Porque nos acompaña siempre desde sus jornadas de trabajo, él es sereno. Y cuando descansa, cuando está en su casa, también se queda despierto escuchándonos, Claudio.
Qué bárbaro, la verdad que apreciamos mucho ese cariño, Una maravilla. Un beso grande.
Hola, muy buenas madrugadas, mi querida gente. Hermoso el programa, los escucho siempre. Es un placer y un honor tenerlos en mis corazones. Arriba Radio Nacional, la mejor radio argentina. Marcelo desde San Salvador de Jujuy desea un gran jueves y también nos llena de bendiciones y envía abrazos. Besos para Marce, nuestro amigo entonces de Jujuy. Hola, desde el Calafate, Santa Cruz, escuchándolos. Acá en la represa Néstor Kirchner. Los muchos de los... bueno, está complicado acá. Les mandamos un beso. Los escuchamos todas las noches. Son la compañía perfecta. Aguante Nacional, nos dice Raúl Mereles y Enzo Ointo. Acá está nevando mucho, pero estamos poniéndole el hombro al país. Vamos a Argentina. Qué lindo, amigos, que se suman, Claudio, a nuestro
Bueno, un abrazo
diario.
Grande a estos amigos. Claro, que nos deben escuchar a través de LU23, Nacional Lago Argentino Calafate.
Seguramente, allí en la represa de Néstor Kirchner, entonces, a los muchachos, un abrazo bien fuerte a Raúl y a Enzo, qué lindo saber que los estamos acompañando. Hola, soy Fausto Videla, desde Salta, la linda, un abrazo bien fuerte para ustedes, y hablando de Salta, también por aquí asoma Nora Eugenia. Claudio dice, hola, Sonia, Claudio, les mando un regalito musical desde Salta, y nos envía, mirá qué lindo, bueno, la canción Luna por Alessandro Safina, nada más y nada menos.
Ah, muy bien, Nora Eugenia, abrazo.
Amigos y amigas, entonces, presentes en nuestro WhatsApp 1138707485, aquí nos quedamos hasta las 6, Claudio.
Totalmente, y vamos con la primera pincelada musical, queridísima Sonia.
Por Santiago del Estero, viene nuestro paseo de hoy con una de las canciones de amor más bonitas, como me gusta decir, que habita en nuestro cancionero. Son los Manceros Santiagueños con una de Onofre Paz, Eterno Amor.
Tanto bien y sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero.
siente mi corazón y el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío.
Tu mirada es todo mi abrigo.
Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo.
De verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh.
Siente mi corazón y el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío.
Tu mirada es todo mi abrigo.
Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Oh, oh, oh.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Qué lo que mi gente, mi nombre es Honker, soy un artista urbano de la ciudad de Estel Chubut. Muchísimas gracias al Ranking Argentino de Canciones por dar oportunidad a Vuelo, mi último sencillo, ya disponible en Spotify. También están todos más que invitados a escuchar toda mi música en YouTube y plataformas. Así que nada, las mejores de energía para todo, guacho, estamos activos.
Mami, si me tomo el vuelo es pa' buscar mami. Si me tomo el vuelo es para ser más mili. Hasta que no llegue un palo no me duermo. Hasta que no llueva money yo no duermo. Si me tomo el vuelo es para buscar más mili. Si me tomo el vuelo es para ser más mili. Hasta que no llegue un palo no me duermo. Hasta que no llueva money yo no duermo. Y esa bichi ya no quiero que me llame. Estoy puesto pa' lograr un par de planes. Fue muy lindo, pero no estoy pa' que me ame. Solo pienso en money, amor pa' mis G's. Tanto tiempo oculto con mis voces, sigo vivo, voy a hacer que lo noten. Este ya son mami, ya no puedo. Flama nueva y listo para el ruedo. Voy a forrarme con prenda nueva. Me voy a llevar un par de cueros. Ya no estamos jugando de 12. Los míos titulares las de cosas. Cuando saca los pica y como eso huele. Luego enrola y lo prende pa' que yo me leve. Y la mierda dentro de mí ya no duele. Tanto tiempo en frío ya no estamos en la nieve.
Mami, si me tomo el vuelo es pa' buscar mami. Si me tomo el vuelo es para hacer mami. Hasta que no llegue un palo no me duermo.
hasta que no llueva money yo no duermo. Y si busco estar arriba porque salimos de cero, faltando la pauta, junto de a poco venciendo los miedos. La esencia de hielo es mi carne, mi ser me la llevo, en busca de todo sin nada, yeah. Así como yo me muevo. Mami, si fuera tu list, si tú te fueras mi list, pero sabes que si estoy ahí, o estás aquí, es primero.
Mami, si me tomo el vuelo es pa' buscar mamili. Si me tomo el vuelo es para hacer mamili. Hasta que no llegue un palo no me duermo. Hasta que no lleva money yo no duermo. Si me tomo el vuelo es pa' buscar mamili. Si me tomo el vuelo es para hacer mamili. Hasta que no llegue un palo no me duermo. Hasta que no lleva money yo no duermo.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Casi 3:59 de la mañana. Estamos aquí ya cumplimentando la primera hora del Diario Nacional, recordándoles que los movimientos sociales, la CTA de los argentinos y la CTA autónoma anunciaron ayer una marcha con cortes en todo el país para el próximo miércoles 20, en el marco de un plan de lucha que se definió en asambleas en demanda de la creación de un salario básico universal y un aumento de emergencia para los trabajadores. La asamblea principal se realizó ayer en el hall central de la estación Constitución del ferrocarril Roca, con la participación de referentes del movimiento de trabajadores excluidos, MTA, como Juan Grabois, el Polo Obrero y la CTA autónoma. Habló Dina Sánchez, la referente del MTE, informó a la agencia de noticias TELAM que en la asamblea se convocó una enorme movilización con cortes para el próximo 20 de julio en reclamo del salario universal y un aguinaldo para programas como el Potenciar Trabajo. Segundos para las 4 de la mañana, aquí en el Diario Nacional, la primera hora de nuestro diario en este jueves 14 de julio, y ya damos paso al servicio informativo de la Radio Pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete afirmó que el gobierno no está de acuerdo con el cese de comercialización de las patronales del agro. Juan Mansur dijo que la protesta de la mesa de enlace no conduce a nada. Por su parte, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que se trató de una medida de carácter eminentemente político. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular instalará una feria frente al Congreso de la Nación. Al mismo tiempo, pedirá la creación de una empresa nacional de alimentos con propuestas concretas para mejorar la realidad de los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan.
Deportes. Hockey sobre césped. Las Leonas son semifinalistas del Mundial. El seleccionado argentino femenino venció a Inglaterra por 1-0 con gol de Victoria Granato y el sábado se enfrentará a Alemania en busca de la gran final. Recordemos que el Mundial se disputa en España y Países Bajos y el sábado será transmisión de Radio Nacional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, cielo parcialmente nublado, temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 89%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 11 grados 2 décimas, la temperatura 76%, la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
¡Argentina!
El Mundial se juega por
Nacional,
la radio oficial de Qatar
2022.
Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jugar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos que siempre te reíste o que siempre te burlaste de la pena y del amor? Ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor. No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto. Por mí nunca sabrá nadie lo que has dejado de reír. Mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, casquivana. ¿Para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer.
Escuchamos a Adriana Varela con un tango del año 1927 de Guillermo Cabaza y Jacinto Font, Alma de Loca.
Alma de Loca, la gata inaugurando la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública, la siempre seductora Adriana Varela, nuestra invitada de lujo y seleccionada por Sonia para iniciar esta segunda hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública a las 4 y 6 de la mañana. Horario complicado para levantarse, pero bueno, tenemos una de las voces más seductoras de la radiofonía argentina y no podemos perder esa oportunidad. Así que le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 4. Hola, hola. Buen jueves. Bienvenidas, bienvenidos. Arriba todo el mundo que se acerca el fin de semana.
Y te lo dijo Sonia, ahí está el mensaje. Hay más de un motivo para levantarse hoy, ¿eh? Quedan horas para el fin de semana, pensá en eso. Y más si la semana que viene o la otra te vas tomando algunas vacaciones. Muchísima gente, recorriendo el país con estas vacaciones de invierno. Así que pensá eso, es hoy, mañana y en una de esas se viene la semanita de descanso, Sabemos que es difícil esta hora, pero arriba, arriba, vamos a levantar el ánimo. Date fuerza, energizate. Vamos, vamos, modorrón. Vamos vos. No te me quedes dormida. Despegate de la almohada, sacudí la frazada, levantate. Prepárate un buen café, un buen té, un buen mate, mi mate, llévatelo a la cama un rato, de ahí una buena ducha y salir a la vida y hacer de este jueves el mejor día del mundo. Mejor hora esta para volar sobre el horizonte, ¿verdad? ¿Qué mejor hora? 4:09 a.m, 4:09. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. Sonia querida.
Tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado. 11 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 76%. Y esperamos una máxima de 17 grados hoy con lluvias aisladas a partir de la noche.
Perfecto, aquí todavía no hemos actualizado, seguimos en 11.2 como en Buenos Aires, 11 grados 2, humedad 56%, la presión 956.9, viento del norte a 9 kilómetros, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros, la máxima 21 grados, con cielo despejado y hacia la noche parcialmente nublado. Y recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando con nuestro diario nacional a través de la radio pública.
Nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Recuerden, allí los leemos, ¿sí? Los escuchamos a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, 4:10 a.m. Bueno, algunos de los temas del día, algunos de los temas del día. Bueno, Batakis pasó su primer test de deuda. El Tesoro captó 122.607 millones de pesos. La ministra de Economía, Silvina Batakis, superó el primer test en el mercado de deuda en pesos al captar 122.607 millones. Durante la primera quincena del mes, el Tesoro afrontaba vencimientos por 8.851 millones, por lo que obtuvo un financiamiento neto cercano a los 113.800 millones de pesos. El Banco Central, por su parte, compró 3 millones de dólares en el mercado de cambio, al mismo tiempo que los dólares financieros negociados con bonos continuaron en baja luego de haber alcanzado picos de más de 300 pesos. El contado con liquidación cerró con un retroceso del 0,6% al ubicarse en 190 pesos. Mientras tanto, las presiones continuaron en el mercado paralelo, en el mercado ilegal, donde el dólar ilegal trepó 11 pesos y alcanzó un récord de 283 pesos en la jornada de ayer. Los gastos en dólares con tarjetas de crédito, lo recordamos, pagarán el 45% de percepción a cuenta de ganancias y bienes personales. La AFIP dispuso ayer una suba de la percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales para operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. La medida busca desalentar la salida de divisas por viajes al exterior. Las previsiones oficiales anticipan una fuerte demanda de dólares durante las vacaciones de invierno. También otro título de página 12 da cuenta que Cristina Kirchner impulsa el debate por el salario básico universal para garantizar el derecho a comer. La vicepresidenta convocó a senadores de su entorno para comenzar a trabajar el tema y se espera que la Cámara Alta presente su propio proyecto. Hasta ahora la única iniciativa existente lleva la firma del diputado de Patria Grande, que integra el Frente de Todos, Itaí Hackman. Una por una las claves de la segmentación de tarifas que va a comenzar este viernes. ¿Cómo será el formulario online? Que esto lo hablábamos con Sonia, ¿te acuerdas, Sonia? ¿Cómo será el formulario online para poder llevar a cabo este trámite? Bueno, dicen que los usuarios deben inscribirse en un registro de acceso, en un registro de acceso a los subsidios a la energía para poder ser exceptuados de la quita del beneficio. El formulario que será online estará listo para mañana 15 de julio. Como sí, vos venías diciendo, ¿no, Sonia?
Sí, eso habíamos escuchado, habíamos leído y por eso lo habíamos informado en el día de ayer, que a partir del viernes ya iban a estar esos formularios cargados en la página para que uno pudiera acceder de manera online. Si no, recordamos, Claudio, que el trámite se puede hacer de manera personal en las oficinas de ANSES.
Exactamente, podés ir al ANSES y se te complica mucho con la computadora, ¿no?
Claro.
Si vos ves que la computadora te anda medio lenta o no te responde, te vas a la sede del ANSES y listo. Dice que a diferencia de lo ideado por Guzmán, no va a haber quita automática de la asistencia y en 2 meses se podría aplicar la segmentación una vez que sean analizadas todas las regiones del país, por lo menos esto es lo que informa en su portal Página 12. Armas a Bolivia, lo decíamos al comienzo del programa, la cúpula macrista de gendarmería comprometida con el contrabando, la declaración del jefe de los gendarmes que viajó con las municiones comprometió al gobierno de Mauricio Macri. Llevar las municiones que se repartieron entre las fuerzas golpistas bolivianas fue una orden de la Conducción Superior de Gendarmería, declaró ante la justicia el jefe del primer contingente de efectivos que se desplegó en La Paz por decisión del gobierno de Mauricio Macri. La jefatura de gendarmería estaba en ese momento a cargo de Gerardo Otero, un hombre muy cercano a la entonces ministra Patricia Bullrich y que había participado de una reunión con Marcos Peña en La Rosada horas antes que los alacranes partieran hacia el país vecino. Martín Miguel Hidalgo estuvo a cargo de ese primer grupo de gendarmes que viajó a La Paz, ya no integra esa fuerza y se desempeña como un consultor independiente en temas de seguridad. Como tal, se presentó ante el juez Catania, que investiga el contrabando agravado de armamento durante el gobierno de Macri, y apuntó tanto hacia Otero, el jefe del grupo Alacrán, Fabián Salas, y Adolfo Caliba, el agregado de gendarmería en La Paz. Caliba es a quien señalaban en el gobierno de Lucho Arce como quien repartió las balas entre las fuerzas bolivianas golpistas. 4:15 de la mañana, lo decíamos, la jornada de protesta de la mesa de enlace con mucha oposición y pocos productores. Raúl de la Torre en Página 12 consigna que no hubo grandes concentraciones a la vera de las rutas ni en el acto central en Gualeguaychú. No hubo impacto perceptible en las operaciones de comercialización de granos y haciendas, salvo cambios en el calendario de la fecha de remates en 24 o 48 horas. El cese de comercialización de productos agrícolas convocado por la mesa de enlace no tuvo más repercusión que la adhesión de los dirigentes de Juntos por el Cambio, los dirigentes opositores al gobierno, lo cual terminó de darle el color partidario y preelectoral que ya dejaba entrever el tono y la oportunidad del llamado al lockout patronal. La jornada de protesta, entre comillas, de los patrones de la Pampa Húmeda, los piquetes de la abundancia, no logró esta vez el respaldo de los productores agropecuarios, entre los cuales se escucharon críticas a la actitud de los dirigentes de la mesa y expresiones a favor de canalizar los reclamos al gobierno por otras vías. Debemos señalar que el gobierno nacional criticó el lockout de las patronales del agro, las puertas siempre están abiertas al diálogo. Allí habló Juan Mansur. No estamos de acuerdo con esta protesta, no conduce a nada. Esto mismo lo decía Julián Domínguez. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil, pero trabajamos para solucionarlas, dijo el jefe de gabinete Juan Mansur al ingresar a la Casa de Gobierno. Habló con la radio pública nuestro querido compañero, ex director de la Federación Agraria, Pedro Peretti, quien señaló que el paro agropecuario es netamente político, partidario. Sí, el ex director de la Federación Agraria Argentina indicó que el objetivo de este paro es político y desestabilizante. Él decía Peretti, es un golpe de acuotas, un golpe de acuotas. Es un paro político y desestabilizante sin ninguna justificación. La palabra de Pedro Peretti.
Bueno, que lo del gasoil fertilizante que dijeron hace un mes, eso es una excusa. El objetivo de este paro es estrictamente político y es desestabilizante. Hay que decirlo con todas las letras y sin eufemismo. Es un paro que no tiene ninguna justificación. Primero, que este año va a ser récord de importación de... Si no es récord, va a ser el segundo récord histórico de importación de fertilizante. En la época de Macri se importaban 500, 600 mil toneladas de fertilizante. Este año se van a importar más de 900 mil. Uh-huh. Récord. Problema en gasoil. En el campo no se dejó de sembrar una hectárea por falta de gasoil. No se dejó de sembrar una hectárea por falta de gasoil. Si se dejó de sembrar una hectárea fue por la seca. Acá donde yo vivo, una seca tremenda, no se pudo sembrar. Así que es una excusa. La verdadero motivo es un motivo político del cambio. Y si hay un motivo económico en todo esto es que tienen una mega devaluación de nuestra moneda, como lo han dicho expresamente algunos dirigentes y como lo dicen hoy. Algunos comunicados que he visto, ¿no? Que lo que quieren es que haya un solo tipo de cambio, significa que hay que ajustar el dólar oficial al dólar blue, con lo cual significaría arrojar a la pobreza a millones de argentinos, ¿no es cierto? No tiene ninguna consideración, ni con miseración, con los habitantes de este país. Solamente lo único que les preocupa es la rentabilidad de un reducido grupo de productores y de agroexportadoras. Es una minoría muy, muy avara, muy egoísta y que no tiene para nada al país en el centro de sus expectativas.
Ahí escuchábamos a Pedro Peretti repudiando el lockout de las patronales rurales. Es parte de un golpe de Estado en cuotas, dijo. El ex titular de la Federación Agraria Argentina criticó la protesta de las patronales agropecuarias y aseguró que la actividad está en el mejor momento de los últimos 20 años. Escuchaste bien. La actividad en el campo está en el mejor momento de los últimos 20 años, señalaba Pedro Peretti. Los tipos te hacen un paro. Habló también Estefanía Pozzo, la medida de fuerza de la mesa de enlace y sus argumentos, hizo un análisis, un resumen, Estefanía, de los reclamos que alegan sectores del campo para hacer una jornada de protesta. Escuchamos a la compañera.
Sí, claramente hay una serie de, por lo menos, argumentos que pone la mesa de enlace en el porqué del paro. Ustedes repasaron algo y repasaron sobre todo la respuesta del gobierno frente a esto, la lectura que hace el gobierno frente a esto, que tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Un sector que suele tener mucho más vínculo conjunto por el cambio que con el gobierno nacional. ¿Cuál es el pliego de reclamos que están haciendo, entre otros, digo, como para escuchar qué es lo que dicen? Resolver el problema del faltante de gasoil, repasábamos, ¿no? La situación está bastante más normalizada que sí. Hace unos meses, que ya realmente hablan de era uno, crítico.
Ya hablan de como un 80% de garantizar en todo el país, pero bueno, eso es lo que dicen.
Sí, sobre todo el problema eran las estaciones de bandera blanca, algo que, ¿por qué, digamos, las estaciones de bandera blanca? Porque en general las estaciones que están asociadas a una petrolera en particular tienen firmado un contrato y eso les garantiza el abastecimiento. El problema es que a lo largo de todas las rutas nacionales hay gran cantidad de estaciones que no tienen y no están identificadas con una petrolera específica, y entonces esas son compras mayoristas y generan convenios puntualmente con los que les ofrecen mayor precio. Ahora, ¿qué es lo que pasaba también en el faltante de gasoil? Que justamente era el campo, así para decirlo de manera generalizada, quien había estoqueado gasoil, porque viendo que venía la situación muy complicada, muchos productores lo que hicieron fue comprar de antemano mucha cantidad de gasoil, los que podían
estoquear. Sí, entonces, porque estaba muy barato.
No solamente eso, sino porque la incertidumbre hacia adelante es como una bola que es difícil de frenar. Si vos decís, puede llegar a faltar más adelante, y está porque está faltando ahora, entonces se hace una bola a donde agrava más la situación en la coyuntura. Pero sí hay que decir que muchos productores se sentaron arriba de un stock de gasoil. ¿Esto está mal moralmente? No, es una conducta que es entendible, pero generó una complicación extra a toda la situación.
Ahí está el análisis de Estefanía Pozo, refiriéndose a la medida de fuerza de la mesa de enlace. Me quedé con lo de Peretti, pero hay que decir, por ejemplo, en Córdoba, como también ocurrió en otras provincias, hubo posturas divididas entre las entidades que formalmente están encuadradas en alguna de las organizaciones que conforman la mesa de enlace. Por ejemplo, la Sociedad Rural de Córdoba no adhirió a la medida de fuerza. No es el momento ni son las condiciones para adherirse al paro, señaló su vicepresidente Sebastián Trocero. Observa una clara posición política tomada por la mesa de enlace en el llamado a este paro en particular. Y lo que decía concretamente Pedro Peretti, además, que el campo estaba viviendo el mejor momento de los últimos 20 años, no encontramos otro momento igual en la Argentina, nunca se ganó tanta plata, dijo Peretti. En números concretos señaló que hay récord de venta de maquinaria agrícola y fertilizantes, ya que pasó a importar 900.000 toneladas, cuando en la época de Macri el máximo fue de 600.000. Hoy vas a comprar una pick-up y hay 8 meses de demora. Una sembradora, 9 meses para entregártela. No hay rubro que no esté para arriba, añadió Pedro Peretti. El dato de la venta de maquinaria agrícola es clave, ya que marca el pulso del buen ritmo de la actividad. En junio volvió a registrar un fuerte aumento interanual del 11% según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Por este motivo, Pedro Peretti consideró el paro como estrictamente ideológico y golpista. Tiene que ver con un golpe de Estado en cuotas que nos vienen haciendo. Este es el único gobierno del mundo que 10 días antes de asumir ya le hacen una propuesta. No se bancan, dijo Peretti, que el kirchnerismo, el peronismo, les haya ganado las elecciones. Palabras de Pedro Peretti cuestionando duramente a los integrantes de la mesa de enlace. Y habló con Radio Nacional Córdoba el licenciado en Economía Ricardo Aronskin, señalando que el desorden que se percibe es creado por sectores interesados en devaluar. Sobre el tema, expresó Aronskin, buena parte del desorden que percibe la población es creado por sectores interesados en generar una devaluación en la Argentina. No hay motivo para devaluar, el diálogo del licenciado Aronskin con Radio Nacional Córdoba.
Buena parte del desorden que percibe la población es ficticio. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con sectores que quieren provocar una devaluación del peso en la Argentina. Devaluación innecesaria. Quiero recordar que nosotros en plena pandemia, en 2020, también tuvimos una corrida muy fuerte. Y de vuelta con el mismo criterio, hay que devaluar, ni se sabe bien por qué, la gente común no tiene la menor idea por qué, y es verdad, porque no hay por qué devaluar, porque nuestro tipo de cambio está correcto, pero es un juego infernal de los especuladores, los que tienen dólares y quieren que los dólares se valoricen, de los sectores exportadores que quieren mejorar todavía más sus ingresos en dólares. Sus ingresos actualmente son altísimos, la actividad exportadora en la Argentina es una actividad muy rentable, pero quieren que sea más rentable. La contrapartida de esto es una caída salarial, un aumento de los precios, una contracción del mercado interno y por lo tanto una dificultad más importante para los comerciantes, los profesionales, las pequeñas y medianas empresas agrícolas, industriales, es decir, están tratando de forzar una medida absolutamente innecesaria, para lo cual cuentan con todo el apoyo de la prensa para crear un clima de desasosiego, que termina afectando las decisiones de aumento de precio de las compañías. Eso le llega a la gente y la gente tiene una percepción de gran desastre, cuando en realidad es toda una ficción inventada a partir de un núcleo de intereses muy fuerte, pero muy minoritario.
Ahí está la palabra de Aronskin, ¿eh? No hay motivo para devaluar, ya que nuestro tipo de cambio está correcto, pero hay sectores que quieren mejorar aún más sus ya rentables ingresos. Quieren forzar una medida innecesaria, para lo cual cuentan con todo el apoyo mediático de los medios hegemónicos, ¿no? Y de todos sus bufones, quiero decir. Estaba recordando una frase del escritor polaco y escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski, quien muriera en 2007. Mirá lo que decía Kapuscinski. Y después te voy a decir lo que decía el Papa en una gran entrevista que le realizó la presidenta de la agencia de noticias Telam, Bernarda Llorente, una gran entrevista. También Francisco se refirió al papel del periodismo. Pero mirá lo que decía Kapuscinski. Cuando se descubrió que la información era un negocio, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y ayer hablábamos del regreso del tren de pasajeros después de 30 años a la provincia de San Luis y habló el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Destacó que luego de 3 décadas inactivo volvió a funcionar el tren con pasajeros en San Luis, que recibió una formación proveniente desde la ciudad de Buenos Aires. La palabra de Marinucci a través de la radio pública.
Fue muy emotiva, fue ver las lágrimas en los ojos de las personas mayores, el entusiasmo de los niños, aquellos que nunca habían visto ver pasar un tren de pasajeros, ese sueño que lo planteaban desde hace muchos años y que no nunca se había concretado. Como digo, ha habido una decisión en los 90, pero también entre el 2016 y el 2019 de ir en contra del sistema ferroviario, y la directiva claro. que nos mandó el presidente al inicio de la gestión fue devolver ese derecho a cada localidad que podamos, y en eso estamos trabajando en estos 2 años y medio. Y son 20 estaciones entre Retiro y Justo Darac, que claro. como bien vos decís, conecta la ciudad, la provincia de Córdoba, el sur de Córdoba, Vicuña Mackenna, La Bulash, Levalle, conecta Santa Fe, la ciudad de Rufino, que hemos recuperado el año pasado el servicio a Rufino, conecta en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Pinto, por ejemplo, que tiene parada, conecta Junín, que estamos con un servicio diario a esa localidad en la provincia de Buenos Aires, Chacabuco, claro. O'Higgins, la verdad que Mercedes, Luján, va permitiendo dar la posibilidad a muchos argentinos y argentinas, independientemente de donde vivan. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué tiene tantas paradas el tren? ¿Podría tardar menos? La verdad que lo que nosotros administramos y tratamos de transformar todos los días en Trenes Argentinos es un... Primero, un bien social.
Claro, como sucede también con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Con nuestra aerolínea de bandera, conectar puntos.
Absolutamente, que eso le genera no solamente desarrollo económico a las localidades que el tren llega, sino también desarrollo social a las localidades que llega. Claro. La posibilidad de conectarse para ir a estudiar, para ir al hospital, para ir a ver sus seres queridos.
Ahí está la palabra del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, refiriéndose al regreso del tren de pasajeros a San Luis luego de 3 décadas inactivo. Seguimos recorriendo la República Argentina. Vamos a hablar de que Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, ampliará la red domiciliaria de agua potable. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, encabezó días atrás un acto en La Rosada en el que Elenosa, de Santiago del Estero, selló acuerdos con intendentes y autoridades comunales. Una de las localidades beneficiadas será la ciudad de Añatuya. Y justamente habló con LRA 21, Nacional Santiago del Estero, su intendente, Héctor Ibáñez.
Bueno, en realidad nosotros veníamos, siempre se han hecho gestiones a nivel provincia, a nivel nación, para traer las cosas que están faltando aquí en nuestra ciudad, que son muchas, y bueno, de a poco la vamos consiguiendo. Y en este caso, después de haber gestionado, hace un año que venimos un poco más, quizás trabajando con Elenosa, conseguimos el contacto con la regional Tucumán, del Norte Grande, y bueno, hemos podido llegar a esta instancia en la que nos han convocado de lunes, antes de ayer, de la Casa Rosada, la jefatura de gabinete para firmar los convenios. Ha sido una jornada muy muy exitosa para Ñatuya. Se ha conseguido la financiación de la obra, que es la ampliación de los redes domiciliarios, del agua potable. Bueno, lo que pasa es que Ñatuya ha crecido mucho, se han ido conformando barrios en la periferia y lógicamente no tienen ese servicio que, bueno, si Dios quiere y a la mayor brevedad posible, van a tener el agua potable, que es un recurso, bueno, indispensable para la vida, por supuesto, y que Ñatuya no tenía esa infraestructura, no tiene todavía, solamente hay un sector delimitado de la ciudad que tiene la red domiciliaria.
4.32, cambiamos de tema. El editor de la revista Crisis, Mario Santucho, destacó el lanzamiento del mapa de la policía de la ciudad, una plataforma web para identificar situaciones de violencia institucional en el distrito, que comenzó a funcionar en las últimas horas a instancias de un proyecto elaborado por distintas organizaciones con el fin de contrarrestar la opacidad oficial respecto de la información sobre agentes, entidades y comisarías de la fuerza que actúan en el ámbito porteño. El diálogo de Mario Santucho, el editor de la revista Crisis, con la radio pública.
Es una iniciativa que cuenta con la participación de varios colectivos y organizaciones acá de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente surge a partir de una propuesta de un equipo de investigación política que viene trabajando en esta modalidad que se plantea como mapeo de los poderes, y es una propuesta que se hizo y que Ofelia Fernández, la legisladora de la ciudad, como bien decías, le pareció bien importante y la impulsó desde su despacho y bueno, a partir de su acción de propagación en las redes sociales, como bien decís, pero también participan y se integraron a la construcción de este mapa de la policía, la revista Crisis, de la cual participo, y otras experiencias como el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que es una organización de derechos humanos que viene hace mucho tiempo denunciando precisamente la violencia institucional, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una organización social que organiza a los y las cartoneras, pero también a los vendedores ambulantes, que son también de los sujetos que más padecen esta violencia policial. Y luego, también, a medida que se iba avanzando, íbamos compartiendo esta iniciativa antes de lanzarla esta semana, se fueron integrando otras organizaciones como la Asociación contra la Violencia Institucional, ACVI, que es un grupo de abogados y abogadas que trabajan, como su nombre lo indica, también contra estos hechos de violencia institucional, también el Grito del Sur, que es un medio de comunicación de acá de la ciudad local, y así se han empezado a sumar otras organizaciones, porque la idea es precisamente que sea una herramienta transversal que pueda servir a la ciudadanía y también a los sujetos sociales, culturales, de acá de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora vamos a consignar que hubo un caso de sarampión en el país. Bueno, esto fue dado a conocer en las últimas horas, confirmado por el Ministerio de Salud a partir del resultado positivo de la prueba de PCR que llevó adelante el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, INEI, de la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud, ANLIS, doctor Carlos Malbrán. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el caso de sarampión en nuestro país. Sobre el tema habló el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Juan Castelli. Este es el diálogo que mantuvo con la radio pública.
Es un caso que una persona que no viajó, que no tiene exposición al virus, porque no hay circulación del virus detectado en la República Argentina, el virus de sarampión, y desarrollar el caso hace que tengamos un caso sin lo que se llama sin contacto o nexo epidemiológico, vamos a decir, con un caso en el mismo país. Eso es lo que... Pero no es desde el año 2000, porque yo te estaba escuchando, es uno de los casos, después nosotros tuvimos, ¿se acuerdan ustedes?
Tuvimos un rebrote hace no tanto.
Claro.
Claro.
En 2019, que finalizó en 2020, a principios del 2020, en donde tuvimos 199 casos, de esos 199 casos, 18 fueron importados, y 100, 179 casos como de origen desconocido. Uh-huh. Bueno, lo entendemos de diferentes maneras. Primero que el sarampión y la situación que vive la República Argentina es una situación que para nosotros es normal que no tengamos casos de sarampión o que tengamos este tipo de brotes, pero no es una, no es la situación que vive en otros países, ni siquiera en Europa o en el sudeste asiático, uh-huh, donde tienen casos con regularidad. Esto es a punto de partida de que Argentina, en su estrategia de vacunación durante los últimos años, ha trabajado intensamente, y cuando digo los últimos, no estoy hablando ni siquiera de 8 o 10, estoy hablando de muchos más años, trabajó intensamente en la vacunación de todas las personas que tienen riesgo, y de esta manera poder ser un país libre de vacunación, libre de sarampión, con el estatus de eliminación de sarampión, que es un estatus que logró en el marco de la región, pero pudo sostener a lo largo del tiempo, inclusive cuando tuvo este brote entre 2019 y principios de 2020, también pudo sostener el mismo estatus, y eso es a punto de partida, vamos a decir, las buenas coberturas que se habían logrado en su momento.
Ahí está la palabra de Castelli, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, la niñita de 2 años evoluciona favorablemente. Nosotros no tenemos casos regulares de sarampión, pero en otras partes del mundo ocurre de forma regular. Se trabajó intensamente en la vacunación, detalló. Título del Diario Nacional, y tiene que ver con el área de pueblos indígenas de la radio pública. Una joven creó un videojuego cuya protagonista es una niña Qom. Daniela Fernández es una joven oriunda de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y desarrolladora de un videojuego que la llevó a ser finalista en un festival de Brasil. Se trata de un material lúdico en el que la protagonista es una niña Qom y donde se puede conocer parte de la cultura de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar a través de Sandra Ceballos, que está a cargo del área de pueblos indígenas, este informe a través de Radio Nacional Bahía Blanca.
Daniela Fernández es una joven oriunda de Claypole, provincia de Buenos Aires, y desarrolladora de un videojuego que la llevó a ser finalista de un festival en Brasil. Se trata de un material lúdico en el que la protagonista es una niña del pueblo Qom y donde se puede conocer parte de la cultura de los pueblos indígenas. Laida Sai, el árbol negro, es el nombre de este juego, el cual trata de un relato muy conocido entre las comunidades.
En un principio, bueno, lo primero que obtengo es el relato. Después voy conociendo también a Cintia Longo, es la persona que se involucró también en el proyecto, que es miembro de la comunidad de Chaco, ella es docente. Un poco también se fue dando en ese ida y vuelta de conocernos. Para mí era muy importante que haya una niña como protagonista en un videojuego, pero por una cuestión de representación en lo que es el ámbito de los videojuegos y la falta de personajes femeninos, o que los personajes femeninos tengan ciertas características que no estén como hipersexualizadas. Y en el diálogo con Cintia, ella me aporta otro contenido que para la comunidad Qom, las mujeres siempre estaban en un plano en el que no se les daba como, o no se les reconocía la tarea de la casa y demás. Entonces, para ella, que haya una niña y que además tenga como cierta fuerza a la hora, bueno, de realizar determinadas destrezas, representaba esa fuerza que estaba escondida, como que las mujeres también eran cazadoras. Y a ella le pareció muy interesante eso también para en lo que es su comunidad, que haya un personaje femenino, fue como esa vuelta de rosca.
Sandra Ceballos, área de pueblos indígenas de Radio Nacional.
Ahí está el informe de Sandra Ceballos, la titular del área de pueblos indígenas de la radio pública, dando cuenta de esta joven, Daniela Fernández, oriunda de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, que crear un videojuego cuya protagonista es una niña Qom. Vamos a las 4:40 a comentarles que en la ciudad de Córdoba, en este momento, tenemos 9 grados 2 décimos, actualizando los datos, 9.287, la sensación térmica, 65% la humedad, presión 956.2, viento del noroeste a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 21 grados. Reitero, 9.2 en Córdoba, 8.7 la sensación térmica. ahí Poncho le invita a tomar un ponche a Sonia, Sonia querida.
Para entrar un poquito en calor, Claudio.
Sí, para mitigar el frío.
De todas maneras te digo que aquí, al menos en la ciudad de Buenos Aires, no se siente tanto. Mira, la temperatura se mantiene con respecto a la hora anterior en 11 grados 2 décimas.
Mira, qué bueno.
La humedad subió un poquito, 77%, sigue parcialmente nublado el cielo y como decíamos hace un ratito, esperamos una máxima de 17 grados con cielo mayormente nublado y lluvias aisladas a partir de la noche.
A partir de la noche. Bueno, sí, estamos bien igual. Acá 9 grados 2, 8, 7, tampoco me parece demasiado frío, ¿no? Creo que se puede uno mitigarlo de alguna manera. Bien, Sonia querida, tenemos mensajitos por ahí.
Hay algunos mensajitos en nuestro WhatsApp para agradecer. Claudio, saludos cordiales desde nuestra Patagonia Argentina. Nos dice Olga, la amiga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. ¿Cómo estamos? ¿Cuánta presencia en nuestra Patagonia? Nos llena de orgullo, realmente. Saber...
Sí, muchísima gente, ¿no? Y hoy se sumaron los amigos de Calafate, qué bárbaro, ¿eh?
Sí. Saber que estamos allí presentes en cada uno de los puntos de nuestra Patagonia nos llena de orgullo. Así que muchísimas gracias. Buen día, Sonia, Claudio. Somos Tania y Chali de Villa del Parque. Los escuchamos todos los días desde que empezaron con el programa. Queremos pedirles que pasen algo por Omar Moreno Palacios. Cariños y muchas gracias por la compañía. Gracias a ustedes. Mira, la primera vez que se conectan Tania y Chali de Villa del Parque, pero nos escuchan desde que arrancamos, Claudio.
¡Qué bárbaro, Tania y Chali! ¡Un abrazo enorme!
Obviamente que vamos a tener en cuenta la sugerencia. Omar siempre es difundido en nuestro diario, tan querido nuestro gaucho, que desde alguna estrellita seguramente nos sigue escuchando y nos sigue eligiendo, ¿no? Todas las madrugadas.
Totalmente, además era nuestro oyente privilegiado,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
¿Cuántas veces nos ha llamado Omar a esta hora, por ejemplo, no?
Para Tania y para Chali, entonces, un abrazo bien fuerte. Buen día, amigos. Soy Jorge de las Toscas. Mañana es el cumple de mi ídolo. Nació en Belville, Botín de Oro, el mejor jugador del mundo mundial, 78. Mario Kempes, el matador. Un abrazo bien fuerte para ustedes. Bueno, gracias por el dato a nuestro amigo Fernando. Obviamente vamos a tener en cuenta la efeméride, ¿no?, del cumple del matador.
Totalmente, enorme jugador Mario Alberto Kempes, sin lugar a dudas.
Buena madrugada Radio Nacional, buen programa como siempre, Cristian de Salta Capital, conectado también, Claudio, en esta madrugada, y Sergio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, nos dice por aquí, muy buenos días, Sonia, Claudio, y equipazo del Diario Nacional, un abrazo bien fuerte, gracias por acompañarme, y aquí estoy, desde tempranito, compartiendo los primeros mates con ustedes.
Perfecto, recordando esta línea de chat que es nueva, es nueva, pero yo ya me la sé de memoria, dale.
11-3-870-74-85.
Perfecto, y tenemos la línea de mensajes grabados también, ¿no?
Sí, como siempre, el 0810-222-0870.
Bueno, tenemos un amigo en Puerta. Esta semana hemos tenido mucha gente en Puerta, Sonia.
Sí, la verdad que sí.
Mucha actividad musical, además, ¿eh? Pero particularmente en Córdoba, en Buenos Aires, mucha actividad. Inclusive me enteré que el espacio Circe ahora inauguró una nueva sala, María Estela Monti. Después lo voy a comentar en otro momento con más tiempo. Pero tenemos un amigo en Puerta Verde. ¿Quién se trata?
Hola, Claudio. Soy Facundo Gali. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de tu programa y compartirles una canción mía que se llama La Noticia Más Hermosa. Es un tema que salió a fines del año pasado y está dedicado a dos amigos que quiero mucho y que tuvieron una hija. Y aprovecho el espacio y la oportunidad también para hacer esta invitación. El viernes 15 de julio, a las 20 horas, voy a tocar con mi banda en La Tangente, en un hermoso lugar de Capital Federal. Así que están todos y todas más que invitados. Va a ser una fecha de celebración, de volver con la banda, con la banda que me acompaña, que desde antes de la pandemia que no tocamos, así que estoy muy muy feliz y espero que puedan acercarse. Les mando un abrazo muy grande y gracias por la difusión, por el espacio.
No, esta no es mi mirada.
la tomé prestada de alguien que pasó. No, esta no es mi saliva, esta prosa cautiva, no sé quién la parió. No, este no es mi criterio, amigo del misterio, vecino del adiós. No, estas no son mis manos, yo no soy artesano del eco de mi voz. La belleza es el arte de todos y de nadie, de aquel que lo encontró. Va sin madre ni padre, sin cuerdas que la aten, no tiene religión. La tristeza insegura de la belleza y duda va perdiendo el valor. Pues en lo más inerte, incluso en la muerte, hay quien dice que la vio. No sé cómo hizo para entrar tanta belleza en mi mundo. Vivo pensando que nunca la voy a apreciar. Sin embargo, cuando se hace mirar, la belleza es una necesidad, cuerpo, alma y corazón del juglar. Con la mirada, miro con la garganta, gano con lo que dirá. La belleza es una, es todas, es mucha, es lo más grande que hay. Y aunque a veces voy triste y digo que no existe, en el fondo no es verdad. La belleza estancada, mirada prestada, que supo habitar. No sé cómo hizo para entrar tanta belleza en el mundo. Vivo pensando que nunca la voy a apreciar. Sin embargo, cuando se hace mirar, la belleza es una necesidad, cuerpo, alma y corazón del juglar. Sin embargo, cuando se hace mirar, la belleza es una necesidad, cuerpo, alma y corazón.
Ahí está Facundo Gali, con la mirada prestada, la noticia más hermosa, Mar Adentro, su último corte reciente de junio del 2022 del Club del Disco. Bueno, van a estar presentándolo en La Tangente, como lo decía él, A ver. Mañana a las 20 en La Tangente, Honduras, 5.317 en Palermo. Sonia, ¿qué te pareció?
Lindo.
lindo. Me remite a nuestra música de los 70, a Sui Generis, a Pedro y Pablo, ¿no? Tienen ese estilo, Facundo.
Sí, 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 un estilo nostalgioso de los 70, sí. No psicodélico,
no,
nostalgioso,
no, no.
Amoroso de los 70,
exactamente,
¿no?
Sí, 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 me gustó mucho, una linda propuesta.
Linda propuesta para mañana en La Tangente, ¿eh? Honduras 5317 en Palermo. Bueno, va a estar acompañado por Diego Ripoli en guitarra eléctrica, Juan Ormaché en batería, Juan Irrasplash en bajo, Antonella Valés en coros. Bueno, toda esta gente va a estar acompañando, tengo entendido, a Facundo Gali. Bueno, una buena propuesta, ¿no? Una de las tantas buenas propuestas que nos ofrece la música popular argentina, Sonia.
Absolutamente, absolutamente, y está bueno que le des este espacio, ¿no? A estos artistas que buscan también difundir su música.
Exactamente, además ves la foto de Facundo, es un pibe muy joven, deseándole, por supuesto, un gran éxito en toda su carrera, ¿eh? Que la inició hace poco tiempo, pero bueno, un tipo muy joven y muy talentoso, ¿eh? Así que nos alegramos mucho. Bueno, ¿qué pasa a esta hora, señorita Sonia?
Se impone una pausa en nuestro diario y seguimos.
Julio, todo el año nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Lito Nevia.
Llegamos de los barcos es un álbum de Lito Nevia que aparece en el 82. Los músicos del centro, sus compañeros en esta aventura. En alguno de esos viajes, Lito había conocido sobre todo a Juan Carlos Ingaramo, un compositor, un autor y un músico virtuoso. En ese entonces, en ese encuentro, solíamos decir, son los nuevos gatos. Parecía la banda de Lito Nevia, los gatos, y sobre todo estaba rodeado de un par de músicos prácticamente adolescentes como Oscarcito Feldman y César Blanó, pero vino y se hizo un disco largo de 12 canciones, muy interesantes, y entre ellas la primera que abría el álbum. Obviamente en esas épocas los registros de las canciones no aceptaban el mismo nombre en dos canciones iguales, por lo cual Inseguridades se transformó en Cómo aprendí a soportar tus inseguridades. Una rítmica, un concepto sonoro muy particular que al día de hoy, en este tercer milenio, en este 2022, DJs ingleses lo ponen en su playlist y suenan en la BBC y en otros lugares del mundo porque suenan asombrados de este sonido. Los invito a escuchar Cómo aprendí a soportar tus inseguridades, Lito Nevia con los músicos del centro, grabado nada más que en 8 canales, para que perciban lo que es tocar, lo que suenan estos músicos, y sobre todo, digamos, se puede percibir el virtuosismo de Lito Nevia en su manera de tocar instrumentos, y ahí está un solo de sintetizador asombroso. Aquí está, Cómo aprendí a soportar tus inseguridades. Llegamos de los barcos de 1982.
Para probarte que te quiero, fingiré ser tu prisionero, porque yo sé que necesitas una prueba de amor que te haga sentir más segura de ti, más segura de mí. Va coleccionando miedos que se transforman en fantasmas.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, Doña. Un gusto de poder comunicarme. Soy un jubilado de hace poco tiempo y lo descubrí a partir de las 3 de la mañana, está la mejor emisora del país. A Claudio, me alegro que se haya recuperado. Y a usted, Doña, un beso grande. Raúl Leal, de Paraná, te llama. Muchas gracias.
Buenos días, saludo, que es Claudio Ferrari y Sonia Orellano, ¿se acuerdan? Bueno, la luna fue un espectáculo que hasta los vecinos me decían, a mí me decía, buenas noches, pero yo como no estaba al lado mío no lo saludé. Era una señora que solamente quería decirme que mire la luna, en una vecina. Así todo el tiempo la estuvimos mirando y mi nieto empezó a...
Gracias, gracias enormes a Olga, nuestra amiga de General Pacheco, y a Raúl de Paraná. Qué bueno que nos encontramos, Raulito. Un abrazo bien fuerte para vos.
Muy bien, un abrazo para ambos, ¿eh? Un abrazo enorme, sentido y apretado, ¿eh? Segundos para las 5 de la mañana, se vienen las noticias en la Radio Pública, segunda hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La AFIP subió la percepción impositiva por el dólar turista. Las operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en viajes y gastos en el exterior tendrán una modificación de la alícuota del 35% al 45%. La disposición no afecta a las compras de moneda extranjera para atesoramiento. El INDEC dará a conocer hoy el índice de precios al consumidor del mes de junio. Las estimaciones indican que la inflación del sexto mes del año se ubicaría en torno al 5,2%. Los mismos analistas estimaron que para todo 2022 el índice podría rondar el 76%.
Deportes. Tenis internacional. Gran batacazo de Francisco Cerúndolo en Bastad. El argentino consiguió su primera victoria ante un top 10 al derrotar por 6-4, 3-6 y 7-5 al noruego Casper Ruud, número 5 del mundo, vigente campeón y máximo candidato a haberse quedado con el torneo. Ahora se mete en la próxima instancia, hablamos de los cuartos de final del ATP 250 que se juega en tierra sueca. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública. Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, cielo nublado con nevada, temperatura 3 décimas de grado, la térmica 4 grados 6 bajo cero, humedad 97%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 11 grados 2 décimas y la humedad 77%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
La Copa del Mundo se juega por Nacional, la radio oficial de Qatar 2022.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos.
Año 1990, desde volumen 5, quinto álbum de Los Fabulosos Cadillacs, aquí teníamos Demasiada Presión para abrir la hora en el Diario Nacional.
Demasiada Presión con Los Fabulosos Cadillacs, inaugurando ya la parte final de nuestro diario. Ya estamos en el recorrido final, ¿no? En el trayecto final. Qué rápido que ha pasado el jueves, Sonia. Se te va acercando el descanso, ¿eh?
Volando.
Se te va acercando el descanso. Quiero decir, ya lo digo oficialmente.
Sí.
Para que no me estén preguntando después. ¿Qué le pasó a Sonia? ¿Qué no le pasó? Sonia se va a descansar, ¿está? Sonia está vivita y coleando.
Sí,
y va
sí.
a disfrutar de una semanita de vacaciones, como corresponde.
Una ¿ah? Semanita nomás, así
una
que...
Una semanita. Así que, para que no me pregunten, ¿qué le pasó a Sonia? ¿Está enfermita? No, nada de eso. Sonia va a estar tranquilita en su casa, donde quiera que se le ocurra, a pasar su semana de vacaciones.
Sí, ¿ah? No, en casa tranquilamente, y si Ahí Dios estamos. Quiere, nos estaremos reencontrando el lunes 25.
Exactamente, ¿eh? Así que lo declaramos oficial... El descanso de Sonia, ¿eh? Así me pregunta después. Siempre va a haber alguien que va a preguntar, Sonia, ¿eh? Siempre va a haber alguno.
Bueno, pero qué lindo, ¿no?
Que está bien, pregunte. Está bien, porque siempre hay alguno que se le pasó, ¿ah?
Claro.
Entonces, siempre sueñan con que estamos los dos. Así sí. que, entonces, esta vez me voy a quedar yo solito. Pobre Sonia, me costó.
No, pero ha sido un placer.
La disfonía. Pobre Sonia, que estuvo con toda la disfonía a mi cuesta. Bueno, 5:08 ya. Le dimos mucho tiempo, Sonia.
Sí. Regalaste unos cuantos minutos, ¿eh?
Le regalé unos cuantos minutos a estos remolones. Así que le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Hola, hola. Buen día. Arriba todo el mundo.
Y esta es una explosión musical con nuestro Jesús que nos guía. Para que te levantes con toda la energía, con toda la fuerza, con todo ese ímpetu que te caracteriza. Valor, actitud. Vamos, corazones. Arriba, corazones ardientes.
Corazones luminosos. Pensé que te íbamos a hacer a dos voces.
Dale, dale, a ver.
Corazones palpitantes.
Eso, corazones llenos.
Corazones inocentes.
Corazones luminosos.
Corazones generosos.
Corazones revolucionarios.
Corazones animosos.
Corazones bullangueros.
Corazones empedernidos.
Corazones emborrachados.
Corazones humanos.
Corazones amorosos.
Corazones audaces.
Corazones solidarios.
Corazones volcánicos.
¡Ay! Corazones étnicos.
Corazones irritados.
Corazones voluminosos.
Y así podemos seguir hasta las 6 de la mañana, Orellana, ¿eh?
¡Arriba los corazones! No parábamos, ¿eh?
No.
Y ahora se va a venir Nora Eugenia seguramente con algunos corazones más.
Seguramente, seguramente. Ya la estoy esperando.
Y 10 de la mañana, 5:10 de la mañana, vamos a levantarse, remolón, remolona, mientras Sonia te dice cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 11 grados 2 décimas, la humedad del 77% y esperamos una máxima de 17 grados, con cielo mayormente nublado y lluvias aisladas a partir de la noche.
Perfecto, aquí ya actualizados, en Córdoba 5:11, 8 grados y medio, ¿sí? 8 grados y medio a esta hora, 71% la humedad, la presión 955 hectopascales, viento ahora del cuadrante noreste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad normal. La máxima estimada para hoy, 20 grados con cielo despejado. En las próximas horas, algo nublado a la mañana, despejado por la tarde, parcialmente nublado en la noche. ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Sacudite! ¡Ahí va! Bueno, y tenemos más mensajes grabados, Sonia, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, Claudio, lo que pasa es que, bueno, nos corría el informativo, pero nos quedaron algunas voces por escuchar en la línea nacional, así que ya vamos.
Muy buenas madrugadas, Sonia, la Maradona de la música, Claudio, el Messi de las noticias, Walter de Calzada los saluda, me mando un abrazo y cariños, gracias.
Hola, ¿qué tal? Habla Juan de la Capital Federal. Orellano, quería decirte que hace 50 años, quizás nos vimos y varias veces en la estación José León Suárez. Mientras vos jugabas al ferroviario, yo bajaba en la estación rumbo a una fábrica de cables y después a la tarde volvía tomando el tren desde León Suárez hasta Migueletes. Y chau, los sí.
Ahí teníamos a Juan, nuestro amigo de la ciudad de Buenos Aires, a Walter también de Rafael Calzada, algunos presentes a través del 0810-222-0870.
Ahí recordaba el amigo Juan de Capital Federal cuando iba José León Suárez. Bueno, ya en esa época ya no vivía ahí. Pero bueno, está bien el recuerdo, porque en una vez se me pudo haber visto, andás a ver, en Villa Ballester. Yo vivía en Villa Ballester en esa época. Así que estoy hablando año 1972, era un nene. A esta altura, un 14 de julio del 72, tenía todavía 11 años, iba para los 12. En una de esas nos vimos, qué sé yo, querido amigo, en una de esas nos vimos, ¿quién te dice? Bueno, muy bien, 5 y 12, momento de presentar el calendario de pagos de esta jornada, querida Sonia Cristina.
Así es, Claudio César, vamos a contarles a nuestros oyentes amigos que hoy jueves 14 de julio perciben sus haberes jubilados y pensionados que cobren hasta 42.178 pesos con documentos terminados en 4. Además, cobran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con documentos finalizados en 4 y beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo con documentos concluidos en 3.
Perfecto, perfecto, Sonia. En un ratito vamos a reiterar esta importante información que siempre nos suministra la ANSES. 5:14 de la mañana en toda la República Argentina. Reiteramos datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, el dato para los que van arrancando la jornada, 11 grados 2 décimas la temperatura en Capital Federal, 77% la humedad. 1.010.2 hectopascales. La presión y el viento proviene del norte a 3 kilómetros en la hora.
Recordamos en Córdoba 8 grados y medio. Si te estás levantando a las 5 y cuarto de la mañana, 71% la humedad, cielo despejado, máxima 20 grados. Vamos a tener otra jornada agradable en la ciudad de Córdoba. Pero atenti que mañana va a haber un descenso de temperatura. No brusco, pero descenso al fin con probabilidades de lluvias aisladas por la mañana y la tarde, lloviznas por la noche, y ya el sábado también vamos a tener temperaturas bajas con cielo nublado y mayormente nublado. Levantamos la puntería un poquito el domingo con cielo algo nublado y cielo despejado y una máxima de 18. Ha llegado el momento del deporte, del fútbol, del hockey, de otras lides. Para ello está el hombre de relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hablamos de Copa Argentina, gran victoria de River en San Luis frente a Barraca Central. En la Pedrera de San Luis derrotó 3-0 con 2 goles de Palavecino y 1 de Milton Casco a Barraca Central. River, que venía de quedar afuera con Vélez, que venía de perder con Godoy Cruz, el ciclo de Gallardo ha tenido momentos de altibajos, es lógico. Me parecía una exageración pensar que el ciclo estaba terminado. Bueno, River siempre muestra que puede dar el golpe, que se mantiene competitivo. y le ganó 3-0 a Barracas, pensando que en la Copa Argentina hay una chance de entrar a la Copa Libertadores. Por eso es un torneo tan importante para todos, para los equipos chicos, para los equipos grandes, para todos, la Copa Argentina, de lo mejor que se hizo en el fútbol argentino. Es un gran torneo, bien federal. Belgrano derrotó a Estudiantes, y eso también tiene equipos que están en otra categoría, le ganan a equipos que están en primera división. En el caso de Belgrano es una anécdota que esté en la B, pero hoy está liderando la primera B nacional. Y Godoy Cruz derrotó 3-1 a Lanús. Estos tres resultados de Copa Argentina, hoy campeonato, porque va a jugar Central Córdoba frente a Patronato. Atención, ya comienza la fecha, hoy jueves. Pero hay que destacar, Claudio, hechos importantes. El primero que habló, Darío Benedetto, el jugador de Boca, en relación a todo lo que viene sucediendo en el Ceneice con la salida de Bataglia, la eliminación de la Copa Libertadores, la derrota con San Lorenzo, la exclusión de el Cali Izquierdos como jugador el otro día rojo y el festejo. Bueno, Benedetto bajó tensiones, reconoció que hubo un problema, que hubo diferencias con la dirigencia antes del partido frente a Corinthians, pero que más o menos estaban zanjadas, que su arenga no fue antes del partido, en donde habló de ciertas rispideces con el entorno Boca, con el consejo, con Riquelme, dijo que no eran para tanto ni eran direccionadas para nadie. Deslizó que para él el tema de Izquierdos no es futbolístico, claro está, que es el referente, el capitán y que ha pagado, y bueno, se mostró optimista pensando en el futuro y destacó que volvería a patear los penales si le dan la posibilidad. Después, hay que destacar la victoria de Francisco Cerúndulo en tenis, en Bastad, en el torneo de Suecia, en polvo de ladrillo, ante Casper Ruud, número 5 del mundo, y que fue finalista de Roland Garros, el último Roland Garros, así que gran victoria de Cerúndulo. Y también destacar a las Leonas, ¿sí?, que vencieron a Inglaterra con gol de Victoria Granato, y de esta manera en la Copa, en la 15ª Copa Mundial de Hockey Femenino Tarrasa Amsterdam 2022, ingresó a las semifinales, va a enfrentar a Alemania, esto va a ser el sábado, y hubo una gran actuación de la arquera Belén Succi. Así que, Claudio, esto es lo más destacado del mundo del deporte. Te dejo un gran abrazo a vos y a todos los queridos oyentes.
Gran abrazo, querido Gustavo Gerr. Nos reencontramos mañana viernes, siempre a la misma hora, 5:19 de la mañana. El hombre de relatores, Pasión Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Recordando que la ministra de Economía, Silvina Batakis, sumó como secretario de Política Tributaria Carlos Sánchez, exdirector de la aduana durante la gestión de Ricardo Echegaray entre 2003 y marzo de 2015. Sánchez, que se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo, tendrá a su cargo, entre otras cosas, la implementación del revalúo inmobiliario que coordinará el Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles y que el gobierno le prometió al Fondo Monetario para apuntalar la recaudación de las provincias y la de bienes personales. El otro tema importante, el uso de la capacidad instalada de la industria, fue del 68,4% en mayo. La utilización de la capacidad instalada en la industria en mayo del 22 exhibió un nivel del 68,4% superior al registrado en mayo del 21, que fue del 61,5%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El dólar tarjeta más caro, AFIP sube a 45%, la percepción por ganancias y bienes personales. La Administración Nacional de Ingresos Públicos informó anoche que se incrementará la percepción a cuenta del impuesto a ganancias y bienes personales estipulado en la Ley 27.541 de Solidaridad Social para operaciones destinadas al consumo de dólares para viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. Otro de los títulos, en este caso ámbito financiero, dice la FIP elevó la percepción, el gobierno sube el recargo al dólar tarjeta y alista anuncios para aliviar las importaciones. Dábamos cuenta también desde la mañana de protesta de movimientos sociales frente al Congreso. Hoy, marcha piquetera a la plaza. La agrupación de Grabois definió comenzar el próximo 20 de julio con cortes de ruta un plan de lucha para presionar por un salario básico universal. Apoyo a la izquierda en manifestación que avanzará por la avenida 9 de julio en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Atento hoy quienes estén transitando por la zona del centro, particularmente por la zona del centro. Hoy se reúne la mesa chica de la CGT, también está coordinando con piqueteros marcha contra inflación en agosto, pero sigue una marcha, según dicen, que se llevaría a cabo desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación. Renunció el titular de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino, y uno de los directores de la entidad, Yabatakis, nombró a su sucesor. Sí, a su sucesor, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino, dejó su cargo, al igual que uno de sus directores, Matías Izaza, sí, y ya se nombró al sucesor de Adrián Cosentino en la Comisión Nacional de Valores. Así lo decidió la ministra de Economía, Silvina Batakis, designando a Sebastián Negri. Negri es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, tiene título de magíster en Relaciones Internacionales, con orientación en Economía Internacional por la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, y es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. En la Comisión Nacional de Valores se desempeñó como profesional en la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, como subgerente de sumarios a agentes del mercado de capitales y como vocal del directorio. Vamos ahora a recordar a otros títulos del Diario Nacional. En este caso, la palabra de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Cecilia Todesca Bocco, quien analizó el discurso de la ministra Batakis y expresó que dio definiciones la ministra que tienen que ver con el cortoplacismo, apuntadas a encontrar una manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones. Vamos a escuchar la palabra de Cecilia Todesca Bocco.
Me parece que la ministra hizo dio algunas definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo y que se dan en un contexto particular que yo creo que hay que entender, del mismo modo que hay que entender que otros sujetos políticos, digamos, arrimen otras preocupaciones a la mesa. Pero esas preocupaciones tienen que ver con ir encontrando una manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, alguien tiene que financiar esa diferencia. En la Argentina eso viene funcionando muy bien, se recuperó el mercado en pesos y eso es muy importante, pero eso es un mercado que hay que cuidar. Es un mercado que hay que cuidar y, por supuesto, que cuando se agitan la cuestión política o cuando la oposición intenta criticarnos, ahí empieza a haber turbulencia en ese mercado y esto es muy importante, tratar de aquietarlo. Entonces, me parece que cuando la ministra, no es que yo la voy a interpretar a ella, sino simplemente dijo, bueno, me parece que tenemos que usar las herramientas de un modo que las podamos sostener en el tiempo. Entonces, la política fiscal hasta acá ha sido expansiva y, de hecho, sigue siéndolo porque sigue creciendo en términos reales, pero tenemos que elegir bien en qué vamos a gastar de manera tal de no afectar ese mercado en el cual nos financiamos. Esto es un poco técnico, pero es importante, porque también estamos en un momento, como todos saben, y tus oyentes seguro que también, en donde hemos tenido una especie de mini corrida, que eso también hemos tenido en otro momento, que quiere decir esto, es decir, es simplemente que el dólar todo el mundo va a consumir los dólares ahora porque duda sobre lo que va a pasar hacia adelante. Bueno, lo que sabemos es esa sábana corta que tenemos en el área de los dólares. Y el área de los dólares y los pesos está conectada entre sí, porque muchas veces son los mismos sujetos los que operan en los dos mercados. Entonces, me parece que la ministra se refirió a eso, lo que no quiere decir que ella no tenga información y sensibilidad respecto de todas las necesidades que hay, sobre todo en un conjunto de trabajadores y trabajadoras que por ahí no están en relación de dependencia, que por ahí están en la informalidad o que están buscando trabajo. Eso no se puede decir de una persona como Batakis por su biografía.
Ahí está la palabra de la subsecretaria Cecilia Todesca Bocco, la subsecretaria de CIA de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, había sido ex vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación al señalar que Batakis, la ministra de Economía, dio definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo. Estuvo Alberto Fernández de visita en General Rodríguez, inaugurando el nuevo espacio de primera infancia y señalando que las familias argentinas son nuestra prioridad. Estuvo acompañado el jefe de Estado por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta. La palabra de Alberto Fernández.
Son espacios muy importantes que venimos trabajando ya desde hace tiempo y que de aquí en adelante van a tener una velocidad distinta de inauguración, porque de acá hasta fin de año vamos a inaugurar uno por día en algún lugar del país. Y son lugares muy importantes porque ayudan a las madres de recién nacidos, de chicos entre 45 días y 4 años, a que puedan dejar a sus hijos en el cuidado de personas que se han capacitado para esto, y ellas poder realizar sus tareas de trabajo, sus tareas laborales. Acá también a su vez hay mujeres que se han especializado en los cuidados de los niños y encuentran acá un lugar de trabajo, y las madres que tienen que salir a trabajar encuentran aquí un lugar donde gente que se ha especializado pueden cuidar a sus hijos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández de visita a la localidad bonaerense de General Rodríguez, encabezando la inauguración del primero de 120 espacios de primera infancia, EPI, que construirá hasta fin de año el Gobierno Nacional. A propósito de la actividad del presidente, a las 11:30, el presidente de la República, Alberto Fernández, recorre la planta automotriz de Honda Argentina, que llegó a la producción de 1.200.000 motos de industria nacional en la localidad de Campana, Honda Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Luego, a las 17, el presidente, junto a la ministra Carla Bisotti, participan del acto de promulgación de las leyes de VIH y oncopediatría en Casa Rosada. En cuanto al ministro coordinador, a las 8 el jefe de gabinete, Juan Mansur, mantiene una reunión con intendentes de la provincia de San Luis, y a las 12 el jefe de gabinete realizará una recorrida por obras en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En cuanto a la unidad de comunicación gestión presidencial, a las 9 la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, brindará la conferencia de prensa Agenda Abierta en Casa Rosada. Recordando también que el gobierno criticó el lockout de las patronales del agro. Juan Mansur dijo que las puertas siempre están abiertas al diálogo. No estamos de acuerdo con esta protesta, no conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil, pero trabajamos para solucionarlas, dijo el jefe de gabinete, Juan Mansur, al ingresar a la Casa de Gobierno. El funcionario aseguró que todos los informes que maneja el Gobierno Nacional indican que paulatinamente se van normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho del país. Por su parte, la portavoz Cerruti consideró que sin duda el cese de comercialización que se realizó ayer miércoles, convocado por la mesa de enlace, se trata de una medida de carácter eminentemente político. Pero quien fue muy duro criticando esta movilización convocada por la mesa de enlace, que le salió duro, fue Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria. Dialogó con la radio pública y dijo que el paro agropecuario es netamente político. El ex director de la Federación Agraria Argentina indicó que el objetivo de este paro es político y desestabilizante sin ninguna justificación. Este año será un récord histórico de importación de fertilizantes, y por falta de gasoil no se detuvo la siembra de los campos. Peretti, que indicó que son excusas el reclamo por la falta de fertilizantes y de gasoil. Vamos a escucharlo a Pedro Peretti.
Bueno, que lo del gasoil y fertilizante que dijeron hace un mes es una excusa. El objetivo de este paro es estrictamente político y es desestabilizante. Hay que decirlo con todas las letras y sin eufemismo. Es un paro que no tiene ninguna justificación. Primero, que este año va a ser récord de importación de... Si no es récord, va a ser el segundo récord histórico de importación de fertilizantes. En la época de Macri se importaban 500, 600 mil toneladas de fertilizantes. Este año se van a importar más de 900 mil. Uh-huh. Récord. Problema en gasoil. En el campo no se dejó de sembrar una hectárea por falta de gasoil. no se dejó sembrar una hectárea por falta de gasoil. Si se dejó de sembrar una hectárea fue por la seca. Acá donde estoy yo vivo, una seca tremenda, no se pudo sembrar. Así que es una excusa, la verdadero motivo es un motivo político del cambio, y si hay un motivo económico en todo esto es que tienen una mega devaluación de nuestra moneda, como lo han dicho expresamente algunos dirigentes y como lo dicen hoy algunos comunicados que he visto, ¿no? Que lo que quieren es que haya un solo tipo de cambio, significa que hay que ajustar el dólar oficial al dólar blue, con lo cual significaría arrojar a la pobreza a millones de argentinos, ¿no es cierto? No tiene ninguna consideración, ni con miseración, con los habitantes de este país. Solamente lo único que les preocupa es la rentabilidad de un reducido grupo de productores y de agroexportadoras. Es una minoría muy, muy avara, muy egoísta y que no tiene para nada al país en el centro de sus expectativas.
Fuerte crítica de Peretti a la protesta del sector agropecuario, caracterizó como ideológica y golpista la jornada de protesta del sector agropecuario en el país y el cese de comercialización de granos por 24 horas. Es la cuarta medida de fuerza similar desde que asumió Alberto Fernández. Se quejan por desabastecimiento de gasoil que semanas atrás comenzó a normalizarse. Concretamente, dijo Peretti, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, estamos en el mejor momento de la actividad agropecuaria de los últimos 20 años, no encontramos otro momento igual en Argentina, nunca se ganó tanta plata como en este gobierno. En números concretos, el ex titular de la Federación Agraria señaló que hay récord de ventas de maquinaria agrícola y fertilizantes, ya que se pasó a importar 900.000 toneladas en este periodo, cuando en la época de Macri el máximo fue de 600.000. Hoy vas a comprar una pickup y hay 8 meses de demora. Una sembradora, 9 meses para entregártela. No hay rubro que no esté para arriba, añadió Peretti. El dato de la venta de maquinaria agrícola es clave, ya que marca el pulso del buen ritmo de la actividad. En junio volvió a registrar un fuerte aumento interanual del 11% según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Estos pibes, no tienen nada que hacer y hacen los piquetes de la abundancia. Nada más para joder, nada más que para joder. Viven jodiendo. Bueno, 5:33 de la mañana, viven jodiendo la democracia, eso es lo peor. Con esto viven jodiendo la democracia estos muchachos de las entidades del campo, ¿no? De la mesa de enlace. Viven jodiendo con los piquetes de la abundancia, porque les va bárbaro, pero ellos siguen jodiendo. 5:34 de la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado, Claudio. La temperatura se mantiene en 11 grados 2 décimas y la humedad en el 77%.
Muy bien, 8:30 aquí en Córdoba. 71% de la humedad, cielo despejado, máxima 20. Reiteramos, si te parece bien, Sonia, el calendario de pagos.
Sí, claro. Hoy jueves 14 de julio perciben sus haberes jubilados y pensionados que cobren hasta 42.178 pesos y que tengan documentos terminados en 4. Además, cobran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con documentos finalizados en 4 y beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo que tengan documentos concluidos en 3.
Perfecto, perfecto, querida Sonia, 5:35 de la mañana y vamos ahora a escuchar a Julio Otero, jefe del Distrito 13 de Vialidad Nacional. Ahora recorremos un poquito el país, dialogó con Radio Nacional Esquel. Otero brindó un detallado informe sobre el plan de mantenimiento de rutas para este invierno 2022 y dijo que con este programa queremos minimizar los cortes de rutas. Julio Otero, en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
En el día de hoy podemos dar los primeros informes de este plan invernal, de mantenimiento invernal, que año 2022, que hemos dispuesto una mancomunión de trabajo y esfuerzo entre las vialidades nacional de Chubut, Río Negro y Neuquén, fundamentalmente atendiendo todo este corredor andino que es la ruta nacional número 40. Nuestras primeras evaluaciones nos dan valores positivos respecto al estado de transitabilidad, la operación en sí que se ha llevado que en los distintos momentos y en las distintas rutas ha sido bastante bueno, y lo que estamos remarcando es que obviamente es un invierno distinto al del año pasado, donde tenemos mucho más nieve, tenemos más agua, más congelamiento, así que bueno, también estamos con mucho más equipos que el año pasado y el anteaño pasado, así que bueno, creemos, porque todo esto que nosotros planificamos lo ponemos a prueba cuando viene el acontecimiento, así que bueno, hasta ahora nuestros primeros resultados, y vamos evaluándolo permanentemente, han sido positivos. Sí, nosotros dijimos con este programa lo que pretendemos es minimizar los cortes. ¿Minimizar los cortes qué significa? Que tengamos que intervenir en un momento sabiendo cierta cantidad de horas de trabajo, y esto avisarle al usuario que durante 2 o 3 horas puede estar la ruta cortada. Lo segundo, cuando hay una condición climática extrema, que fundamentalmente es el viento blanco, o visibilidad cero, que llamamos, que ahí sí es necesario cortar hasta que pase esa condición. Pero en general los cortes, y esto es el tema que lo venimos analizando, han sido mínimos dentro de la ruta 40 en jurisdicción de Chubut.
Bien, ahí estaba la palabra de Otero, de la sección jefe del Distrito 13 de Vialidad Nacional, allí en la provincia de Chubut, brindando un detalle sobre el plan de mantenimiento de rutas para este invierno 2022. Volvemos al tema del paro llevado a cabo por las patronales del campo, y habló Sebastián Trocero con la radio pública. Calificó de político el paro de la mesa de enlace en diálogo con la radio pública el vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, considerando que tiene un fuerte componente político. Asimismo, informó que desde la entidad que representa no adhieren a las concentraciones y al cese de comercialización de granos y hacienda, y abogó por la búsqueda de diálogo y consenso. La palabra del vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero.
Desde la Sociedad Rural de Córdoba decidimos en comisión directiva no adherir al paro. Esto fue unos días antes. Yo tenía una posición ya inclusive ya tomada respecto a esto. Lo que vos planteaste es cierto. Muchos de los principales reclamos que planteó la mesa de enlace hace un mes atrás se le fueron dando respuestas. Tampoco vivimos en un mundo maravilloso donde está todo resuelto, pero la verdad que dentro de sus reclamos, el caso del gasoil, la respuesta o el compromiso político de los fertilizantes, incluso han tenido más respuestas de las que merecían, porque ¿por qué no adherimos nosotros al paro? Me preguntaste por qué ellos hacen el paro todavía. Eso es una cuestión que deberán responder ellos. ¿Por qué nosotros no adherimos? Es lo que yo te puedo explicar.
Sí.
¿Sí? Sí, porque sí. No estamos en contra, estamos en otra posición. Nosotros bregamos por el diálogo y el consenso. Sí, o sea, y desde una óptica o desde un punto de vista de la gremial empresaria, que es lo que tratamos de recuperar desde la Sociedad Rural de Córdoba, ¿no? ¿Por qué no adherimos? Porque vemos un fuerte componente político en mantener hoy el llamado al paro. ¿Por qué? Porque vemos un fuerte componente político, porque no está claro cuáles son los intereses económicos que está representando este llamado. Desde la gremial empresaria, yo defiendo, o defendemos de la rural, la posición y la actividad que hacemos nosotros, que la hacemos para ganar plata, con intereses creados, y esperamos que el gobierno interceda a favor, en contra, dirima nuestras diferencias dentro de las cadenas de valor. Ellos no declaran una cuestión política, nosotros suponemos una cuestión política, porque, te lo repito, no encontramos cuál es el interés económico que ellos están planteando, al haber respuestas a los pedidos concretos que se hicieron originalmente, como vos lo planteaste antes de hablar conmigo.
Ahí está la palabra del vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero, que calificó de político al paro de la mesa de enlace. También se suma las expresiones de Eduardo Trangoni, de la Federación Agraria de Tres Isletas en el Chaco. Dijo: esto es un paro de la oposición política al gobierno nacional, no estamos de acuerdo con esta medida, e hicimos una asamblea con las filiales y lo vemos como un paro de la oposición política de la sociedad rural con INAGRO y CRA, en tanto la Federación Agraria aparece como furgón de cola. El diálogo de Eduardo Trangoni con LRA 26, Nacional Resistencia.
De acuerdo a nosotros, en primer lugar, No estamos de acuerdo con la medida que se está llevando con esto. Nosotros tuvimos previa asamblea de nuestra filial, cada filial es autónoma, como también tiene autonomía suficiente la Federación Agraria a nivel nacional, Y nosotros lo vemos como esto como un paro político de la oposición política de la sociedad rural, ¿no es cierto? Y sumándose con INAGRO, CRA, y la Federación Agraria como furgón de cola colgado atrás de ellos. Uh-huh. ¿Cuál es el análisis que hacemos? Nosotros que el 21 de julio va a haber la inauguración de la sociedad rural en Palermo. Y sabemos que ahí se concentra los grandes poderosos, los grandes capitales que nos manejan nuestra economía, ¿no es cierto?, Argentina. Todos los grandes terratenientes, etcétera, etcétera. Y ahí van a lucir, ¿no es cierto?, la oposición política, como en este caso Larreta, Patricia Bullrich, Mario De Negri, Morales, el de Jujuy, toda la oposición de lo que es Junto por el Cambio, que nosotros, como Federación Agraria Filial Treileta, lo vemos eso, porque no es en sentido de decir vamos a hacer un paro por la falta de gasoil o falta de fertilizante. Sabemos nosotros el esfuerzo que está haciendo un gobierno nacional y popular con esto, que venimos de una pandemia, una crisis mundial también producto de la pandemia, y ahora otra crisis mundial producto de la guerra, ¿no es cierto?, de gracia que hay entre Ucrania y Rusia, y eso perjudica al mundo entero, desabastecimiento, sobre todo el tema combustible, etcétera, etcétera.
Ahí está la palabra de Eduardo Trangoni de la Federación Agraria de Tres Isletas. Esto es un paro de la oposición política al gobierno nacional. Habló el economista Nicolás Pertierra con LT11 Nacional General Ramírez, Concepción del Uruguay. Hizo referencia a los anuncios de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, al expresar que fueron para frenar una corrida financiera. Siempre el que marcaba el ritmo era el dólar oficial, y ahora no es así porque los precios son marcados por el dólar ilegal. Esto es lo que dijo Pertierra en diálogo con la radio pública de Concepción del Uruguay.
Sí, coincido en que el marco y a lo que responden estos anuncios es sobre todo a una corrida financiera que se venía dando ya desde la última semana de Guzmán como ministro contra los títulos de deuda del gobierno nacional, ¿no? Eso había generado bastante incertidumbre en el mundillo financiero, pero que también, como vimos, se trasladó muy fuerte a los precios finales de los bienes que consumimos, a las góndolas, ¿no? Y bueno, es una primera batería de anuncios, todavía sin ver las medidas concretas aplicadas, que son anuncios de lo que se va a hacer. Veremos en términos efectivos cómo se termina plasmando esto en la realidad las próximas semanas y los próximos meses también, ¿no? Porque el impacto que pueda tener esto en el gasto público no lo vamos a ver hasta que por lo menos cierre el mes de julio, tengamos algún parámetro. Es más, por ahí lo veamos también incluso en agosto recién, ¿no? Entonces falta un tiempo todavía como para que se apliquen del todo estos anuncios.
Ahí está la palabra del economista Nicolás Pertierra. Habló la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld, con Radio Nacional Santa Rosa, diciendo que Tecnópolis tiene una función social. Rosenfeld celebró la reapertura de la mega muestra de arte, ciencia y tecnología en el predio de Villa Martelli, y después señaló: este sábado, 16 de julio, a las 14, abrimos las puertas en coincidencia con un nuevo aniversario de la muestra Tecnópolis, que tiene una función social y en estos 11 años siempre respondió a los momentos históricos. María Rosenfeld.
Va a ser la primera vez que abrimos en vacaciones de invierno en esta gestión debido a la pandemia, ¿no es cierto? Así que, bueno, recuperando un poco ese calendario original de Tecnópolis y después de la apertura de las vacaciones de invierno, junto al Ministerio de Educación vamos a poder traer a todas las escuelas del país también, así que son dos buenas noticias para Tecnópolis y bueno, y también eso, abriendo las puertas del parque permanentemente, acompañando siempre las necesidades. En ese sentido creemos que Tecnópolis tiene también una función social y bueno, que sea el lugar donde acceder al arte, a la ciencia, a la tecnología para todos los chicos, chicas y jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Y las familias. Así que bueno, en esa misión
y la versatilidad que decían, un poco Tecnópolis en estos 11 años siempre respondió a cada momento histórico, ¿no? Porque fue un lugar así sorpresivo, maravilloso y consolidado en sus primeros 4 años y masivo y popular e innovador. Después resistió cuando quisieron apagarlo y desde el 2019 fue desde un lugar de reencuentro a un centro sanitario, un vacunatorio. Bueno, después posibilitó los reencuentros cuidados y le dio trabajo al sector de la cultura, que fue uno de los más golpeados también en la pandemia. Y ahora con toda nuestra capacidad, ya el año pasado pudimos hacer la mega muestra, pero bueno, este año pudiéndolo hacer en esta fecha, que es algo que nos motiva mucho.
Ahí está la palabra de la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld. Este sábado 16 de julio a las 14 se abren las puertas de Tecnópolis en coincidencia con un nuevo aniversario de la muestra, diciendo que Tecnópolis tiene una función social. Habló la directora de comunicación de la consultora Analogías, Marina Acosta. Vamos a hablar un poquito de política. Y dijo que el patrón de la demanda social es la firmeza. Informó que en la última encuesta el 29% aseguró que no irá a votar el año que viene, sin embargo, hay un 50% dice que sí asistirá seguro. No vamos, que la no participación será un rasgo consolidado, aclaró Marino Costa. Vamos a escuchar sus conceptos.
No lo estamos detectando como un fenómeno, ¿no es cierto? Por supuesto que en realidad, por ahí sí se puede notar menos participación en lo que serían las elecciones de medio término, ¿no? Pero en general, en estas elecciones, en las próximas, que serán ya las presidenciales, digamos, hay más participación siempre. Al margen de que, por supuesto, el año pasado estábamos atravesando también, nosotros lo advertíamos en nuestros estudios de entonces, estábamos atravesando por una apatía, ¿no es cierto?, política, que de alguna forma podría traducirse en esta, bueno, menor participación, ¿no es cierto?, en los comicios. Pero realmente nosotros por eso, digo, no lo estamos, falta mucho para el año que viene, falta poco, pero falta mucho, por eso evitamos afirmaciones concluyentes, pero no estamos viendo como la consolidación de ese rasgo, ¿no?, de la no participación. No la estamos viendo. Bueno, mira, cuando preguntamos por eso, no lo hicimos concretamente puntualmente aquí en este estudio, pero tenemos algunos resultados de algunos estudios cualitativos que venimos haciendo. Yo diría ahí varias cosas. Lo que nosotros estamos detectando es que, primero, hay una gran demanda social hacia todo el sistema político, ¿no? Es decir, cuando digo sistema político, digo el oficialismo y la oposición. Por supuesto que el oficialismo tiene una responsabilidad mayor, ¿no es cierto?, porque siempre es el que, bueno, traza las distintas políticas, pero lo que no vemos es que, por ejemplo, la oposición esté capitalizando el descontento social, ¿no? No vemos en estos momentos ningún dirigente o ningún liderazgo así que nos llame mucho la atención o que le llame mucho la atención a la ciudadanía, ¿no? Como que los líderes de la oposición todavía no están apareciendo. Y el otro dato que también me parece importante destacar es que el patrón de demanda social en estos momentos está pidiendo firmeza a los dirigentes, ¿no?
Ahí está la palabra de la directora de comunicación de la consultora Analogías, Marina Acosta, al señalar en diálogo con la radio pública que el patrón de la demanda social es la firmeza. 5:49. Cinco cincuenta de la mañana. Sonia querida, todo oídos.
Tenemos algunos mensajitos, Claudio, para agradecer, los del estribo, como decimos siempre. Mirá cuántas demostraciones de amor, de cariño, cuánta gente se va sumando a nuestro diario, madrugada tras madrugada. Hola amigos, Sonia y Claudio, los amo, soy Hilda de Coronel Suárez, me alegran el despertar, nos dice Hilda, así que en principio la bienvenida a nuestro WhatsApp y por supuesto el agradecimiento por tanto cariño.
Mira vos, de Coronel Suárez, Hilda. Un beso grande, Hilda.
Oscar de Merlo dice, arriba corazones arrasadores. Gracias por acompañar mis trasnoches. La gente va sumando adjetivos, para nuestros corazones.
Sí, sí.
Hablabas de Nora Eugenia, justamente nuestra amiga de Salta. Arriba corazones juguetones, corazones caprichosos, corazones enamorados, corazones románticos.
Muy bien, Nora Eugenia.
Nos cuenta que esto de colocar adjetivos lo hacía con sus alumnos, con la palabra hojas. Llenábamos dos pizarrones con adjetivos. Sí, nosotros si seguíamos llenábamos dos horas hace un ratito.
Totalmente, totalmente. La paramos porque si no los íbamos a aburrir.
Un beso grande para Nora Eugenia. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Acá doy mi presente. Excelente jornada para ambos. Muy buena vibra, un abrazo gigante. Soy Carlos de San Rafael, nuestro amigo de Mendoza, allí presente como siempre. Aquí escuchando en Hachal, con un frío tremendo, nos dice Mario Espejo, envía un abrazo y saludos. Saludos a Claudio, a Sonia, muchas gracias por la compañía. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés.
Mira, eso.
Tito se animó al chat, así que la bienvenida a través de nuestro WhatsApp.
Sí, Tito está acostumbrado a escribir acá, acá en la Radio Pública de Córdoba.
Así
que le mandamos un abrazo grande a Tito, ¿eh?
Rodolfo desde Rosario dice, estimado Sonia, Claudio, los saludo desde Rosario, invadida por el humo producto de la quema salvaje de las islas ubicadas frente a la ciudad y en el área circundante. Destrucción del ecosistema en beneficio de un puñado de pseudos dueños que persiguen el solo provecho económico. Justicia sin operar y el reino del mercado en perjuicio de la inmensa mayoría. Ninguna novedad. Los abrazo, Rodolfo. Un abrazo bien fuerte para vos y para todos los amigos, que están padeciendo nuevamente los incendios, sí, allí en Rosario, enfrente, ¿no?
Exactamente, frente, sí, sí, Victoria, ¿no?
Exactamente.
Frente a Rosario, frente así a Rosario, es. Victoria Entre Ríos. Un abrazo, Rodolfo, querido.
Olga de General Pacheco canta presente también a través de nuestro WhatsApp. Hola, amigos, Sonia y Claudio, gracias por acompañarme. José Luis de General Pico, provincia de La Pampa, aquí presente como siempre. Miguel de Chascomús, buen día, Sonia, Claudio, que tengan un excelente día. Y Cristian de Salta Capital desea también un hermoso jueves.
Perfecto, muchísimas gracias a estos compañeros, compañeras que se han comunicado con la radio pública a través de este número, Sonia.
113-870-7485.
Bueno, y recordamos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores para quienes se van levantando a esta hora.
Tenemos el cielo parcialmente nublado por estos lados. Estática, se quedó la temperatura en 11 grados 2 décimas, la humedad 77%, y recordamos que se anuncian lluvias aisladas para esta noche.
Atención con eso, 8 grados y medio en Córdoba en estos momentos, 71% la humedad, cielo despejado, la máxima 20, con cielo algo nublado por la mañana, despejado por la tarde, parcialmente nublado hacia la noche de este jueves 14 de julio del 2022. Vamos a escuchar ahora a la coordinadora académica e investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET, Noemí Brenta, quien dialogó con Radio Nacional Santa Fe e hizo un repaso por la economía argentina, un recorrido que plasmó en su libro Historia de la Deuda Externa Argentina, de la dictadura hasta nuestros días. Dijo Brenta, el terrorismo de Estado impuso el modelo de endeudamiento.
Es ese proceso de globalización financiera, de capitalismo financiero, financiarizado, antes de los mediados de los 70, hubo un cambio, una bisagra en el mundo, que en la Argentina también se ocurre, se reflejó y se sigue desplegando, que fue el cambio desde un capitalismo con acumulación basada en la industria, en la economía real, a un capitalismo basado en las finanzas, que es mucho más inestable. No es que el anterior fuera un mundo maravilloso y rosa, sí, sino que este otro es peor. Esta otra forma de la economía, de organización económica, social, política, porque está todo relacionado, es mucho más inestable, mucho más desigual, y la deuda es un mecanismo de transferencia de recursos, de riqueza, de ingresos de unos a otros, los más débiles, digamos, relativamente a los más poderosos, que se fueron volviendo cada vez más fuertes y más crueles, ¿no? Yo creo que como una explicación general que es válida para el mundo y para nosotros como país y para estos años, vos me decís que naciste en dictadura y creciste con todo el tema de la deuda y después sí hubo un periodo largo de desendeudamiento y en el que Argentina recuperó los resortes de su economía, claro, el control de la economía, y la sociedad fue más próspera y más basada en la economía de la producción y del trabajo. Y después de nuevo, cuando volvió, ¿no?, esa recaída neoliberal, como le llama un colega, Escaleta, ajá, bueno, volvimos a un modelo similar de acumulación financiera con desigualdad, concentración del ingreso, desindustrialización y ganancias basadas en las finanzas que fluyen hacia muy poquitos, mientras que el resto estamos condenados, como dice Varoufakis, a la prisión de la deuda.
Claro,
la
porque...
prisión de los deudores.
El diario de Nacional.
Bueno, recordando ya en el final de nuestro diario nacional, ya se viene el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y gran equipo para comentarle a la audiencia que la inflación, por ejemplo, no es un tema solamente de la Argentina, también es mundial. En Estados Unidos fue del 9,1% interanual y es la más alta en 40 años. El índice de precios al consumidor en junio generó el pico máximo desde noviembre del 81%. Registró el índice de precios al consumidor un incremento del 1,3% en junio y un 9,1% interanual, el máximo desde 1981. Esto también ocurre en Yanquilandia. 5:57 de la mañana y nos vamos yendo, agradeciendo a todo el personal. Querida Sonia, gran abrazo, que tengas un hermoso jueves, buen regreso a La Plata.
Muchísimas gracias, Claudio querido. Si Dios quiere, será hasta mañana cuando nos encontremos y nos pongamos en modo viernes.
En modo viernes mañana, Atento, mañana en modo viernes en 21 horas nos reencontramos. Se viene el panorama, el gran panorama nacional de noticias con Chelo, Mariana. Y nosotros nos vamos despidiendo de esta manera. Cachao, el rey del mambo. Buena vida para todos. Hasta mañana.